Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado y un domingo tan tempranito están buscando noticias. Un domingo en el que vamos a tener a mediodía temperaturas en el centro y en el sur de la península, a mediodía les digo, de en torno a 20 grados. Esa es la previsión, aunque vamos a tener también tormentas en zonas del sur y del este y vientos muy fuertes en Cádiz. Ayer murió el hombre que, una noche de septiembre de 1975, nos dejó a todos boquiabiertos frente al televisor. Ha muerto José María Íñigo. Aquella noche en la que nos dejó boquiabiertos fue la del 6 de septiembre de 1975. Incrédulos, nos quedamos pegados ante unos televisores que tenían todavía bombillas que eran todavía blanco y negro. El mago de la televisión, José María Íñigo, había llevado un plató en directo, cuando no había directos, a un mentalista de origen israelí que doblaba cucharas con la fuerza de su mente. Uri Geller. Uri Geller nos imantó aquella noche del 6 de septiembre. Así hacía televisión José María Íñigo. No se hablaba de otra cosa en aquella España que todavía era una España de Franco.
Les pido una máxima atención, por favor, silencio.
And what I'm trying to do is melt the metal down.
Y dice que lo que trata de hacer es fundir el metal. Dice que siente que está comenzando, aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro.
Se dobló la cuchara y Íñigo siempre sostuvo que aquel hombre no era un farsante. 3 años antes, en el verano del 73, la CIA quiso saber si los poderes de Uri Geller eran poderes auténticos y lo llevó a una habitación blindada con 2 puertas cerradas y le pidió a la CIA, los agentes de la CIA, que se concentrara y que dibujara lo mismo que estaban dibujando unos agentes de la CIA en la habitación de al lado. Los documentos de la CIA, una vez desclasificados, certifican que aquel hombre que José María Íñigo hizo famoso, Uri Geller, consiguió replicar casi todos los dibujos que estaban haciendo los agentes de la CIA al otro lado de esa puerta. Ayer murió José María Íñigo, aquel hombre que cambió la tele cuando la tele no era lo que ahora entendemos por la tele. Cuando la tele todavía tenía bombillas y pañitos de crochet encima. La cuchara doblada de Uri Geller bien podría ser el icono de una España que quería superar los límites, una España que todavía vivía bajo la dictadura, una España que quería que se doblasen muchas cosas. Íñigo había empezado su carrera profesional haciendo radio, en Radio Bilbao, presentando temas como In the Year 2525, de un grupo que se llamaba Figure and Evans.
In the Year 2525, en el año 2525, del dúo norteamericano Figure y Evans. El número ha llegado con una fuerza importante a España y a toda Europa, pero seguramente lo más importante de este número sea su letra, su mensaje. Lo que Figure y Evans con este número quieren decir, que es también lo que nosotros queremos dar a conocer. Gregory Evans in the year 2525.
Pues vamos a necesitar que vuelva Uri Geller, porque a este paso vamos a llegar al año 2525 con Puigdemont encima. Porque ayer, en la reunión que Puigdemont tuvo con sus diputados, decidió que no da un paso atrás, que se queda hasta 2025, o sea que hay elecciones de nuevo.
In the year 25, 25, if man is still alive.
En el 2525, a lo mejor Puigdemont decide liberar a Cataluña del secuestro a la que la tiene sometida. El viceportavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, anunciaba que Puigdemont no se quita de en medio.
Poder votar la investidura del presidente Carles Puigdemont, el presidente legítimo, insistimos, el presidente que ha salido de las urnas el 21 de diciembre. Nuestra idea es investirlo aprovechando la ley de presidencia reformada en el Parlament de Cataluña el 14 de mayo de 2018.
Ese era el anuncio que hacía el portavoz de Junts per Catalunya, que negaba que esta decisión supusiera ir a elecciones de nuevo. Pero es que esta decisión, salvo que sea corregida en los próximos días, supone ir a nuevas elecciones, porque está corriendo el reloj. El reloj marca el 22 de mayo como el plazo para unas nuevas elecciones. Claro, la ley de presidencia no va a prosperar, la que aprobó el viernes el Parlament. Iremos a elecciones. Y ya les digo, esperaremos hasta 2525. Cataluña encadenada a Puigdemont. Como saben, el viernes el Parlament, en un acto de clara desobediencia al Tribunal Constitucional, aprobó una nueva ley de presidencia que permitiría, en teoría, investir a un presidente en ausencia. Digo permitiría porque esa ley va a quedar anulada tan pronto como el gobierno presente el recurso ante el Tribunal Constitucional, lo cual va a suceder muy pronto. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que por más que Puigdemont siga encadenando a Cataluña a su persona, por más que Puigdemont pretenda seguir bloqueando, desafiando al Estado, no va a ser investido presidente porque las posibilidades son muy remotas. ¿Cuáles son las posibilidades de una investidura de Puigdemont? Pues el Constitucional tendría que avalar la teleinvestidura, algo que va a suceder con dificultad. Y además, la justicia alemana tendría que rechazar la extradición. Otra posibilidad, remota posibilidad, es que Puigdemont se ha extraditado por malversación, solo por malversación, ya que la malversación no implica inhabilitación. O sea, que se convocasen nuevas elecciones y que Puigdemont acudiera a ellas como candidato ya en España, extraditado solo por malversación. Esas son las posibilidades. En realidad, la decisión de ayer es la escenificación de un Puigdemont que hasta el final, hasta el último minuto, quiere tener, ya digo, encadenada a Cataluña, desafiado al Estado. Todo estaba listo, todo estaba preparado para que por fin Puigdemont diera un paso al lado. El Sartadi, la candidata posible, había recibido las bendiciones esta semana había recibido las bendiciones de todo el mundo menos de la CUP. El PDK, Jordi Sánchez, presidente del grupo de Junts per Catalunya en la cárcel, y por supuesto Esquerra, querían que Puigdemont diera un paso de una vez por todas. La presidenta del PDK, Neus Monté, después de haber defendido a Puigdemont como candidato legítimo hasta la saciedad, esta misma semana ya decía, Neus Monté, la presidenta del PDK, ya decía que Elsa Artadi estaba muy preparada y que sería una buena candidata. El problema es que el PDK ya no manda nada. Quien manda es Puigdemont. Solo hace una semana a la portavoz del partido, a María Senserrich, se le ocurrió decir que había que escuchar a lo que dijeran los que estaban en prisión. Se la comieron a María Senserrich. Jordi Sánchez, desde prisión, en una entrevista el pasado miércoles en La Vanguardia, pedía a Carles Puigdemont que no desperdiciara los resultados del 21 de diciembre. Bueno, Puigdemont no le ha hecho ni caso a la petición de Jordi Sánchez desde la cárcel. También Jordi Sánchez señalaba a Elsa Artadi como una mujer suficientemente capacitada. En no pocas ocasiones, ya saben, Oriol Junqueras desde Extremera ha pedido un gobierno ya. Esta semana, el adjunto a la presidencia de Esquerra, Pere Aragonès, también daba su visto bueno a Elsa Artadi.
Si la propuesta es Elsa Artadi, para nosotros no habría ningún problema. Sí, y podría haber un debate de
investidura.
Bueno, pues nada. En contra de todo el mundo, Puigdemont no se quita de en medio. Ya saben cuál es su propósito. El propósito de Puigdemont es llegar hasta 2525. Y en Madrid estamos pendientes del candidato que designe en las próximas horas, Mariano Rajoy. Mañana mismo se pone en marcha el mecanismo parlamentario para relevar a la dimitida Cifuentes. Mañana por la tarde la presidenta de la Asamblea Regional, Paloma Drados, comienza la ronda de consultas. Después de que se cierre esa ronda de consultas, hay un plazo entre 3 y 7 días para designar a la persona que debe concurrir al pleno de investidura para sustituir a Cifuentes. Bueno, Rajoy, fiel a su estilo, va a apurar hasta mañana después del comité ejecutivo. Será en el comité ejecutivo cuando se decida quién es el candidato del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones. O sea, lo que mañana decide el PP, decide Mariano Rajoy, es el candidato hasta las elecciones de 2019. Fernando Martínez Maillo, el coordinador del PP aquí en Carlos Herrera, nos contó que el nombre se sabrá a última hora.
Evidentemente es presidente en funciones y todavía no se ha tomado la decisión de si va a continuar o no. Eso es una decisión que tiene que tomarse en los próximos días. Repito que antes de la ronda de contactos que hará la presidenta del Parlamento, pues se sabrá.
El candidato para lo que queda de legislatura en Madrid seguramente no será el candidato después en las elecciones. ¿O sí? ¿Qué diría Mariano Rajoy? El propio Maillo, en la entrevista que le hizo Carlos Herrera, no descartó a Ángel Garrido, que es el actual presidente de funciones. Garrido ha sido el brazo derecho de Cifuentes. Cuando hablas con la gente del PP fuera de micrófono, se muestran muy preocupados. Fuera de Madrid, de micrófono, te dicen que Madrid no es Murcia. Y es que Madrid, gobernada desde el 95 por el Partido Popular, ha sido la comunidad que ha anticipado los cambios de ciclo. Tienen mucho motivo para estar preocupados en el Partido Popular por Madrid, porque todas las encuestas publicadas en las últimas semanas le dan la victoria a Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, con un importante retroceso de escaños para el Partido Popular. La horquilla de la caída del PP, que en cualquier caso en todas las encuestas es estrepitosa, va desde la pérdida de 12 diputados a la pérdida de 19 diputados. O sea, importante batacazo. Bien es verdad que un año en política es mucho. Eso es lo que dicen las encuestas ahora. Pero hay poca capacidad de reacción en el PP de Madrid. En el PP en general y en el PP de Madrid en particular. En el caso de Cifuentes ha sido emblemático de un partido que reacciona mal, y las sospechas de que al final la expresidenta Cifuentes cayó por el fuego amigo, hecha trizas personalmente con el vídeo de las cremas, en un final que no es deseable para nadie, las sospechas, digo, son muy fundadas. Caso Cifuentes, paradigma de un PP que no sabe resolver los problemas internos, que no se anticipa, que comunica mal. Y para terminar de arreglarlo, el 2 de mayo, ya saben, el día de la Comunidad de Madrid, aquí en la Puerta del Sol, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, se presentan la vicepresidenta Soraya y la secretaria general del partido, Cospedal, y se hacen una foto sin mirarse con una silla en medio, para terminar de arreglarlo. Hoy hay un par de periódicos que se entretienen en dar detalles de este enfrentamiento entre Soraya Santamaría y María Dolores de Cospedal. Esa foto del 2 de mayo, de esas dos mujeres que son incapaces de mirarse, que dejan una silla en medio. Esa foto es el retrato de un partido desgraciadamente ensimismado, lejos de la gente, centrado en sus problemas internos. De momento, el pronóstico es que gana Ciudadanos en Madrid y que Ciudadanos gobernará con bien el Partido Socialista, bien el Partido Popular. Repito, un año en política es una eternidad. Pero, repito también, no parece que haya capacidad de reacción en este momento en el PP. 6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias con la ayuda de Saltadi y de Nico Rubio. Rajoy advierte de que el terrorismo nunca doblegará a la democracia.
El presidente asegura que su gobierno y su partido nunca van a dejar de apoyar a las víctimas. Precisamente, víctimas como Irene Villa o el padre de Fabio Moreno, el niño de 2 años asesinado por ETA, han pedido aquí en COPE al gobierno que no ceda ante la banda terrorista.
Sigue la investigación del asesinato de 2 mujeres.
En Zamora ha quedado en libertad sin cargos el pastor de Castro Gonzalo. El principal sospechoso del asesinato a pedradas de la joven Leticia ahora es un menor.
Y otro hombre detenido por el asesinato a tiros en plena calle de una mujer en Ventas de Retamosa, en Toledo, va a pasar a disposición judicial en las próximas horas.
Protestas en Rusia.
La policía ha detenido a 1.200 personas en las protestas contra la cuarta investidura de Putin como presidente de Rusia, que se celebra mañana. Miles de personas se han manifestado en Moscú al grito de "no queremos otro zar". El líder opositor, Alexei Navalny, ya ha sido puesto en libertad.
Muere un montañero en Burgos.
La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años en la cara sur del Castro Valnera, una zona inaccesible y en la que ha sido necesaria la intervención de un helicóptero de rescate para evacuar el cuerpo del fallecido.
Teruel sale a las calles de Zaragoza.
Una manifestación recorrerá a partir de las 11 de la mañana el centro de la capital maña bajo el lema "Salvemos Teruel". Reivindican ayudas e inversiones para frenar la despoblación de esta provincia.
La tarde de COPE en el corazón de África.
El programa de Ángel Expósito se emite mañana desde Mali para acercarnos al trabajo que realizan los misioneros y los soldados españoles en esta zona del África subsahariana, de donde millones de personas tratan de huir del hambre y del yihadismo.
Jerez vive la gran fiesta del motociclismo.
Miles de moteros de todo el mundo han tomado la ciudad gaditana para asistir al Gran Premio de España de Motociclismo, que deja en Jerez más de 30 millones de euros.
Hoy tenemos clásico en la Liga.
El Barça-Madrid, sin pasillo, se va a disputar en el Camp Nou a las 9 menos cuarto. Iniesta, al final, entra en la lista de convocados en su último clásico. Celta y Depor han empatado a 1 en el derbi gallego. El Athletic se ha impuesto 2-0 al Betis y el Villarreal 1-0 al Valencia. Y fuera del fútbol, Alonso gana la primera carrera del Mundial de Resistencia en el circuito belga de Spa.
El Satadea nos cuenta los detalles de la previsión meteorológica.
Predominio de cielos poco nubosos en toda la península y Canarias, con chubascos en general ocasionales y dispersos. No se descartan tormentas localmente fuertes y acompañados de granizo en Extremadura, el norte de Andalucía, Castilla-La Mancha, el este de Aragón, el interior de Cataluña y Mallorca, remitiendo al final de la tarde. Atención al viento en Cádiz, donde existe alerta amarilla también por oleaje, y en cuanto a las temperaturas, suben ligeramente. La máxima se sitúa en Córdoba con 29 grados y la mínima con 6 en Teruel.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio. Buenas noches, Marco.
Buenas noches. Hola.
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada. La primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma. Buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy promete en Alicante que no habrá impunidad para ETA. José Ramón Zaragoza.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que tanto el Ejecutivo Central como su partido estarán siempre con las víctimas de ETA y matiza que nunca admitirá ni mentiras ni impunidad por parte de la banda terrorista. El también líder de los populares a nivel nacional ha matizado que la sociedad española ha vencido a la banda terrorista y ha dado al mundo testimonio de su fortaleza y ejemplo de su convivencia, algo de lo que todos, añade, pueden estar muy orgullosos.
Nos parece bien que se disuelvan, pero no vamos a admitir ni impunidad ni mentiras, porque la verdadera historia del terrorismo etarra que España padeció durante décadas es una historia de resistencia democrática frente a una banda de terroristas que quería doblegar la democracia española para imponer su proyecto totalitario.
Palabras que ha realizado Mariano Rajoy en la clausura de un acto del Partido Popular en Alicante, el cual ha comenzado con un recuerdo a las víctimas de ETA y añade que aunque desaparezca esta organización, no desaparecerá el daño irreparable que ha hecho.
La Fiscalía General del Estado recuerda a los fiscales, jueces y demás servidores públicos que dieron su vida para que ETA acabase. Paco Delgado.
Tras el anuncio de la disolución de la banda terrorista, la Fiscalía General del Estado ha recordado a aquellos jueces, fiscales y abogados que dieron la vida por el fin de ETA. Particularmente, la Fiscalía se ha referido a Carmen Tagle, fiscal de la Audiencia Nacional, asesinada por el grupo terrorista en Madrid en 1989. También han honrado en el comunicado la memoria de Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía, asesinado en Granada 11 años después de Tagle. Además, en el comunicado se recogen también palabras de reconocimiento para el resto de víctimas de ETA, a las que, aseguran los fiscales, seguirán apoyando.
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha subrayado en las últimas horas que lo importante en este momento es fortalecer la cultura de paz y honrar a las víctimas. Eloisa Santiago.
Fortalecer la cultura de la paz para que la violencia no vuelva a formar parte de la vida de los vascos nunca más. Palabras del Lehendakari Iñigo Urkullu ayer recordando de nuevo la importancia y la necesidad de preservar y honrar a las víctimas del terrorismo.
Todos hemos perdido. Aprendamos del pasado. Lo importante ahora es preservar y honrar la memoria de las víctimas, fortalecer la cultura de paz y convivencia, para que la violencia no vuelva a formar parte de nuestra vida.
Fue durante una breve intervención en un acto homenaje a un responsable de la resistencia antifranquista cuando el Lehendakari volvió a referirse así a la disolución de ETA, sobre la que afirmó que su actividad terrorista solo ha causado dolor innecesario y sufrimiento injusto. Nadie ha ganado nada, concluyó, puesto que todos hemos perdido.
La secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, visitó ayer la Casa del Pueblo de La Peña, de Bilbao, una de las más atacadas por la violencia terrorista. Idoia Mendia aseguró que la pelota está en el tejado de la izquierda abertzale.
El día que realmente cambien las cosas aquí en Euskadi, mirando al futuro, será el día que todo el entorno político de ETA, la izquierda abertzale en su conjunto, sean capaces de decir lo que el resto de partidos decimos, que matar fue injusto, que nunca tuvo lugar o debió tener lugar en Euskadi el terrorismo de ETA. Ese día sí que cambiarán las cosas.
Y el secretario general y portavoz de Interior del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha advertido que los crímenes de ETA no se pueden blanquear.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todas las víctimas, el Estado de Derecho y todos los españoles somos los que hemos derrotado a ETA hace muchísimo tiempo. Así que nadie venga a blanquear ni a pedir réditos extraordinarios por una negociación que no es política, una negociación que ha sido una lucha policial, una lucha de toda la sociedad.
El PP designará mañana al candidato a sustituir a Cifuentes. Comienza la ronda de consultas en la Asamblea de Madrid. Ana Palacios.
Ronda de contactos con los portavoces de todos los grupos. En primer lugar, la presidenta de la Asamblea, Paloma Grados, ha convocado al popular Enrique Osorio. Será el lunes por la tarde. También el lunes a las 6:30 hablará con el socialista Ángel Gabilondo. Y un día después, el martes, en este caso por la mañana, será el turno para la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, y el de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Con estas citas y el calendario en la mano, si todo se cumple y no hay sorpresas, tendremos pleno de investidura el 16 y 17 de mayo.
Gabilondo, el líder de los socialistas madrileños, cuestiona que la elección del candidato del PP a la Comunidad de Madrid la haga Rajoy fuera del Parlamento madrileño.
Mientras él está pensando, nosotros aguardamos su decisión. Pero quiero también decir aquí que a mí no me parece bien
que en virtud de la autonomía, precisamente de la capacidad de autogobierno que tenemos como comunidad autónoma, tengamos que estar todos esperando a ver si un partido político decide qué candidato va a poner.
Críticas también por parte de Ciudadanos, es lo que decía Ignacio Aguado, que exigía a Rajoy que se decida ya.
Yo espero que de los 47 diputados que quedan en la bancada del Partido Popular, alguno puedan encontrar que esté limpio de corrupción, limpio de sospecha, que no le vayan a imputar en los próximos meses, que no sea sospechoso de haber manipulado un expediente académico. Bueno, pues que encuentren un candidato, que lo propongan, y nosotros desde luego garantizaremos la estabilidad en la Comunidad de Madrid durante los 8 o 10 meses que quedan de legislatura.
Se nos ha ido José María Íñigo, Samuel del Río.
In the year 2525, en el año 2525, del dúo norteamericano Sager y Evans, el número ha llegado con una fuerza importante a España y a toda Europa, pero seguramente lo más importante de este número sea su letra, su mensaje, lo que Sager y Evans con este número quieren decir, que es también lo que nosotros queremos dar a conocer. Sager y Evans, in the year 2525.
Era 1968 y veías y escuchabas por primera vez a José María Íñigo presentar una canción, y en perfecto inglés. Estabas sentado, quizás en familia, viendo El Último Grito en Televisión Española. 4 años más tarde, en marzo del 73, te preguntaba si su bigote era postizo, y él mismo te contestó.
Y si usted cree en mi palabra, yo le digo que no, es igual con
pero
eso.
Pero déjame nada más un pequeño tironcito y gano la apuesta, porque
seguro que usted cree en mi palabra, yo le digo que no es.
Pero permíteme, un pequeño tironcito. Vale.
Era un hombre de palabra y su bigote era real. Era un hombre también de radio. Su padre trabajaba como obrero metalúrgico en Bilbao y fue en esa ciudad donde, con tan solo 15 años, empezó a trabajar en radio. José María Íñigo era un apasionado de la música y le contaba a Carlos Herrera en la cadena COPE cómo disfrutaban en los años 50 de la música, porque aún no había discotecas.
Las claves elementales era alguien que tuviera un tocadiscos llamado entonces y en aquellas fechas Picú, los más finolis decían Picap, pero era un Picú.
También
era
como no, la voz de Eurovisión de los últimos años.
Venga, vamos, Pastora, vamos a triunfar. Ya verán ustedes cómo lo hace, ya verán ustedes con qué seguridad, con qué talento y con qué facultades canta esta canción. Borda la canción, señores, borda la canción Pastora Soler. Venga, vamos a por ello.
Siento que bailo por ti.
España dice adiós a una voz, a un rostro amable, profesional, con toda la credibilidad del mundo, experto y dulce. Dice adiós a la leyenda José María Íñigo. Y el próximo sábado, día 12 de mayo, mientras Amaya y Alfred cantan esta canción, representando a nuestro país en Lisboa, tendrás los oídos bien abiertos, por si tu cerebro te engaña, y al escuchar el himno de Eurovisión, oyes también, muy a lo lejos, la voz de José María Íñigo. Gracias, maestro.
En los últimos años, José María Íñigo había sido el presentador, traductor, comentador de lo que sucedía en Eurovisión. No estará en Lisboa en esta edición. Allí está nuestro compañero Javier Escartín.
El Festival de Eurovisión en España vuelve a quedarse sin voz. El fallecimiento este sábado de José María Íñigo, comentarista durante los últimos 7 años del festival, tiñó de luto el mundo eurovisivo. La propia página web del certamen informaba como noticia destacada de su muerte, y todos los últimos representantes de España, como Ruth Lorenzo o Pastora Soler, expresaron a través de las redes sociales su duelo, incluido el propio Alfred, candidato de este año junto a Maya, que se ha despedido de él asegurando que José María Íñigo fue la voz que anticipaba la ilusión, la música, la luz, el baile, la magia y, en definitiva, el gran show que es este festival. Maestro para muchos y leyenda de la comunicación de este país.
Esa voz que me abriga si el tiempo va mal, todo es perfecto si está. Thank you.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que tan tempranito un domingo buscan noticias. La noticia de las últimas horas es que Puigdemont no se va. Puigdemont no da un paso atrás. El reloj sigue corriendo, tic-tac, tic-tac. El 22 de mayo se acaba el plazo para tener investido a un nuevo presidente de la Generalitat. Y este hombre, en una reunión ayer en Berlín, no hizo lo que se esperaba que hiciera. No se quitó de en medio. Sigue teniendo cautiva a Cataluña, sigue con la dinámica de enfrentarse al Estado. Por ahí comenzamos el repaso a lo que marca en este momento la actualidad con J.F. Lamata. Junts per Catalunya vuelve a proponer a Carles Puigdemont como su candidato para la presidencia de Cataluña.
Después de haber propuesto a Puigdemont, a Jordi Sánchez y a Jordi Turull y poner sobre la mesa el nombre de Elsa Artadi, los diputados reunidos en Alemania con su líder han acordado forzar una investidura telemática de Puigdemont antes del 14 de mayo, amparándose en la nueva ley de presidencia. Su propuesta ya cuenta con el respaldo de la CUP. Esquerra aún no se ha pronunciado.
Piden que los colegios estudien el horror de ETA para que no caigan en el olvido.
Es una propuesta de García Page, el presidente de Castilla-La Mancha del PSOE, para no olvidar el sacrificio de cientos de personas en la lucha contra ellos. El endakari Iñigo Urkullu se ha comprometido a no olvidar a las víctimas para que la violencia no vuelva a la sociedad vasca.
Reunión del Comité Electoral del PP para designar candidato a la Comunidad de Madrid.
El anuncio está previsto para lo largo del lunes. El presidente en funciones, Ángel Garrido, no está descartado y la fecha que se baraja para la investidura es la del 17 de mayo. En un acto de Alicante, Mariano Rajoy ha pedido a sus candidatos que demuestren ejemplaridad.
Pendientes del clásico Puripuerta.
A las 9 menos cuarto, el clásico más descafeinado de los últimos años. El Madrid viaja a Barcelona a jugar el que será el último clásico de la temporada. Sabemos que no habrá pasillo por parte del Madrid y en el Camp Nou se desplegará un tifo en honor al doblete. Anoche en el Estadio de la Cerámica, derbi valenciano. El Villarreal ganó por 1-0 al Valencia y los de Marcelino no sacaron los 3 puntos, pero aún así ya son de Champions para la temporada que viene. Y el Villarreal se aferra cada vez más a la Europa League. Hoy, a partir de las 12, podrán escuchar en tiempo de juego Málaga a la vez. A las 4 y cuarto, Atlético de Madrid Español. A las 6 y media, Las Palmas Getafe. Y a las 9 menos cuarto, Barcelona Real Madrid. Y Alonso, campeón de las 6 horas de Spa, vuelve a saborear un triunfo después de 5 años.
Obviamente sabía que iba a ser una carrera complicada. Hicimos un principio de carrera bastante seguro, gozamos de una buena ventaja, pero cuando salió el safety car, esa ventaja se fue. Puede pasar de todo en 6 horas, mucho tráfico, muchos momentos de riesgo, pero creo que ejecutamos la carrera a la perfección.
Hoy, a partir de las 12, podrán escuchar en tiempo de juego cope.es o aplicaciones móviles.
6-6-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan. Porque no solamente...
Está pasando en el campo. En Agropopular los sábados con César Lumbreras. De madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche. De lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El próximo 12 de mayo hay que ver cómo acaba un acuerdo firmado por Irán en 2015 y los mediadores internacionales del que se llamó Grupo C+1. Aquel acuerdo del 14 de julio de 2015 era un acuerdo en el que Teherán se comprometía a no desarrollar ni adquirir armas nucleares y Estados Unidos y la Unión Europea acordaban levantar sanciones internacionales contra Irán. Bueno, hay dos valoraciones diferentes. Hay quien dice que ha sido un acuerdo estupendo porque ha permitido que Irán no desarrolle su armamento nuclear y que Irán se abra más. No coinciden ni Israel ni Estados Unidos. Netanyahu en los últimos días dice que tiene pruebas del desarrollo de armas nucleares por parte de Irán y Estados Unidos quiere a toda costa acabar con el acuerdo. Vamos a hablar de esta cuestión con Irene Martínez, que es investigadora del CIGOP. Irene, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
De las dos versiones, de la versión positiva del acuerdo y de la versión absolutamente negativa, ¿con cuál debemos quedarnos según los hechos que tenemos disponibles?
Bueno, según los hechos, realmente es la versión positiva. Yo iría más bien hacia una versión, un escenario bastante bien encaminado, donde es verdad que Irán ha hecho pasos, no todos los suficientes, pero ha hecho pasos para abrirse, y está realmente la Agencia Internacional de la Energía ha ratificado que efectivamente está cumpliendo con el pacto y se hacen los pertinentes chequeos cuando es debido, y la verdad es que por ahora Irán está dentro del pacto nuclear, está cumpliendo con los acuerdos, entonces no habría ningún motivo para alarmarse.
O sea que la información que ha hecho pública Netanyahu no corresponde a la realidad. Si la Agencia Internacional de Energía dice que se está cumpliendo lo acordado, desmiente lo que ha dicho Netanyahu.
Efectivamente. En principio todavía no hay... Netanyahu hizo una presentación,
sí.
En lo que pasa que no presentó realmente todos los documentos que decía que, que
presentó,
tenía su poder.
Lo enseñó, pero no vimos el contenido, ¿no?
Exacto, efectivamente. Entonces, por lo que se especula, es probable que sus informaciones sean antiguas,
sí.
Sean anteriores al acuerdo nuclear, y las fotografías son específicamente antiguas. Eso está clarísimo porque además se ha podido comprobar con fotografías de los mismos lugares actualmente,
¿sí?
Y no coinciden.
Ya.
Con lo cual es una información que la Agencia Internacional de la Energía ya tenía,
¿sí?
Con lo que no es nada nuevo, sino que es más bien poner un poquito más de presión, sobre todo a la administración Trump, para el día 12 de octubre. Es más bien una jugada que ha intentado hacer Israel para poner un poco más de presión a la administración Trump para que efectivamente se salgan del acuerdo nuclear.
12 de mayo, ¿no?
12 de mayo, efectivamente.
Vamos a ver, Macron intenta salvar el acuerdo, uh-huh. Y se ha inventado una cosa interesante, que es, en vez de defender el acuerdo ya existente, ampliarlo. Con posibilidad de limitar el uso de misiles, no solo ya nucleares, sino misiles balísticos, con menos uh-huh. influencia de Irán en la región. ¿La solución Macron puede tener alguna posibilidad o ya están tan enconadas las posiciones que no hay remedio? Vamos, que sabemos que Estados Unidos va a romper sí o sí.
La solución Macron es un poco complicada porque efectivamente el acuerdo nuclear está firmado. Estuvo 12 años sobre la mesa, se trabajó muchísimo, hubo muchísimas concesiones por parte de Irán,
sí.
De Estados Unidos y de Europa, con lo que ampliar el acuerdo a incluir el tema balístico,
sí.
Desde el punto de vista de Irán, es bastante improbable que lo hagan. Básicamente porque quedarían, su reputación se vería obviamente afectada.
Ya.
Y es algo que seguramente el régimen no contempla para nada.
Entonces vamos al choque.
Exacto. Y por otro lado, es verdad que cuando Macron hizo esta propuesta, antes de subirse al avión, hablando con periodistas, antes de volver a Francia, dijo que esta propuesta suya, que era bien intencionada, pero que en realidad Trump haría lo que quisiera.
Ya. Entonces, vamos, ya digo, vamos al choque, con lo cual la situación en Oriente Próximo se volverá a complicar, porque con Estados Unidos respaldando a Arabia Saudí y a Israel, la tensión será creciente.
Bueno, vamos a un papel más importante de la Unión Europea. Ahí es donde la Unión Europea tendrá que decidir, porque es bastante probable que Estados Unidos se salga del acuerdo nuclear y Europa entonces tendrá que maniobrar para acomodar sus propios intereses con los intereses de Estados Unidos, ¿no? Porque recordemos que hay muchas empresas europeas que ya están trabajando en Irán, empresas españolas que también están en Irán, con lo que también hay un interés por parte de la Unión Europea para proteger a sus propias empresas.
Bueno,
no olvidemos que es un acuerdo que al final trae mucha detrás lleva muchísimas implicaciones económicas.
Ya. A ver si conseguimos por fin tener un cierto protagonismo y vamos en la buena dirección. Exacto. Irene Martínez, investigadora del FIDOB, un placer haberte tenido en este programa.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana se cumple el 50 aniversario de la llegada a Roma del camino neocatecumenal. Cientos de miles de personas se han congregado en la capital italiana para celebrarlo junto al Papa Francisco. Roma, Eva Fernández.
Ante la presencia de miles de fieles de todos los rincones del mundo, incluidos Irak y China, el Papa aconsejó a los nuevos misioneros que para viajar hay que ir ligeros y sin dictar el paso a los demás.
Sed
apasionados de la humanidad, participad en la alegría de todos, amad la cultura y la tradición de los pueblos sin aplicar modelos preestablecidos. Así el Espíritu Santo dará forma al anuncio de acuerdo a sus tiempos y a sus formas, y la Iglesia crecerá su imagen unida en la diversidad de personas, dones y carismas. La ceremonia fue un gran encuentro de familia en el que también estuvieron presentes 19 cardenales y 90 obispos ante una gran fotografía de Carmen Hernández, iniciadora también del camino, que falleció hace 2 años.
Esta semana ha dejado en Francia nuevas protestas contra la política de Macron. París, Asunción Serena.
Unas 40.000 personas se dieron cita ayer para manifestarse contra las reformas de Emmanuel Macron bajo el sol de París, acompañados por carrozas, bandas de música y los eslogan «Stop a Macron, Macron, presidente de ricos». El organizador no es otro que el diputado de la izquierda radical François Ruffin, que es de la misma ciudad de Macron, Amiens, y juntos fueron al colegio. Tras las violencias, al margen de los desfiles del 1 de mayo, que se saldaron con 300 detenciones, la prefectura reforzó ayer la seguridad con el despliegue de 2.000 policías y gendarmes. Finalmente hubo 8 detenidos, un policía herido levemente y daños en un coche de periodistas de Radio France que cubrían el evento. El ministro del Interior quitó importancia al éxito de la convocatoria, asegurando que no había ido más gente que en la que organizaron los mismos hace unos meses. En cualquier caso, muestra que hay un buen número de personas determinadas que no aprecian la política de Macron y están dispuestos a no bajar la presión. El 26 de mayo se han dado de nuevo cita en París.
Seguimos en Francia, donde ha sido condenado un alcalde que revendía en internet material del ayuntamiento. Ahí es nada.
El antiguo alcalde de Pont-l'Art-Tellebourg, un pueblo del Alto Garona, ha sido condenado a 6 meses de prisión en caso de reincidencia y a 3 años de inhabilitación por haber desviado dinero público. El hombre utilizaba el dinero del ayuntamiento para comprar material que luego se quedaba, como tractores o instrumentos de jardinería, y el resto lo vendía en la web, en la página de ventas de Boncoin. Lo hacía bajo el seudónimo de Dudu31 y logró sacar 21.000 euros con la venta de telescopios, sierras o remolques. Todo fue descubierto por la contable del ayuntamiento, que descubrió las fracturas en litigio cuando el alcalde estaba de vacaciones. Informó al Consejo Municipal, que buscó sin éxito el material que habían comprado sin ellos saberlo. El alcalde se resistió a dimitir, lo que provocó la dimisión de todo el equipo municipal y que lo llevaran ante la justicia, que ahora le ha condenado.
Y en Portugal esta semana ha habido una macro huelga. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Las movilizaciones y protestas por las condiciones de trabajo de los funcionarios en Portugal se han vuelto a suceder esta semana y amenazan con continuar durante el último año de gobernación del socialista António Costa. El lunes y el martes pasado, más del 70% de los trabajadores de hospitales y centros de salud lusos secundaron una huelga que obligó a suspender numerosas consultas, pruebas y operaciones de norte a sur del país. Y se ha convocado otra a finales de mes si no se reduce la jornada laboral hasta las 35 horas semanales. El viernes les tocó el turno al personal no docente de las escuelas e institutos portugueses, que hicieron huelga masivamente para pedir un aumento de sueldo, más contratación y refuerzo de personal en los centros educativos y mejora de las condiciones salariales de sus funcionarios.
Y esta semana Bruselas ha advertido que las pensiones y el rescate de las autopistas van a elevar nuestro déficit. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Lo peor de la crisis es historia en España y también en Europa. Nuestro país va a crecer el 2,9% este año y el que viene un 2,4%, datos por encima de la media europea. Eso sí, la Comisión recuerda que debemos trabajar para reducir el déficit. Este año será del 2,6%, lo que supone un desfase de 4.400 millones de euros.
In Spain,
As I said, growth is expected to decelerate slightly.
En España está previsto que el crecimiento se desacelere un poco, pero que siga siendo firme, ha dicho el comisario Moscovici. Hay que trabajar, eso sí, para reducir el déficit. El empleo seguirá siendo elevado. Recuerdan, en 2019 podríamos reducirlo hasta el 14%.
Y también hemos tenido esta semana reunión del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, con su homólogo marroquí, Beatriz Mesa. Buenos días.
Hola, buenos días. España y Marruecos están dispuestos a reforzar su cooperación en materia de política migratoria ante el aumento de las pateras en el estrecho de Gibraltar. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras reunirse con su homólogo marroquí, Laftif, durante la cumbre de Marrakech, el llamado proceso de Rabat, donde han tratado los temas de inmigración con otros 57 países de África y de Europa. Ambos han coincidido en que se tienen que tomar nuevas medidas comunes para evitar la inmigración irregular y salvar vidas humanas. Dice Zoido que es consciente de que Marruecos tiene una mayor presión migratoria, superior a la de antes, debido precisamente a la bomba demográfica que ya está representando el África Occidental y el Sahel, y que eso tendría influencia en los flujos migratorios futuros. Por ello, asegura Zoido que la colaboración tiene que ser compartida, multidimensional, con los países de origen y con los países de destino, y siempre en el respeto de los derechos humanos.
Naciones Unidas advierte de una grave hambruna en el Sahel. Laura Secorum.
El pasado jueves, los directores regionales de UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación se reunieron en Dakar para alertar que 5 millones de personas están en situación de grave inseguridad alimenticia en el Sahel. El número incluye 1,6 millones de niños en riesgo de sufrir desnutrición aguda. Las ONGs aseguran que si la comunidad internacional no reacciona de inmediato, el mundo asistirá a una grave hambruna. La crisis se debe a una alarmante falta de lluvias del año pasado, el aumento de los precios de productos de primera necesidad, un débil sistema de respuesta sanitario y los conflictos bélicos que azotan la región.
Hay elecciones el 24 de junio en Turquía. El Partido Republicano del Pueblo, contrario a Erdogan, ha designado a Muharrem İnce como su candidato. Héctor Estepa.
Como se esperaba, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sido proclamado esta semana como candidato del Partido de la Justicia y del Desarrollo, el partido de gobierno, a las elecciones presidenciales del 24 de junio. Erdogan, hace unas semanas, convocó estos comicios por sorpresa, adelantándolos más de 18 meses. Las elecciones serán cruciales, servirán para apuntalar el sistema presidencialista aprobado en referéndum el año pasado. Los sondeos, de momento, le dan cerca del 50% de votos a Erdogan, muy lejos de los candidatos de oposición. De ganar, el presidente turco, catalogado como autoritario por varias organizaciones internacionales de derechos humanos, seguirá 5 años más en el poder. Se convertiría así en el líder turco con más años al mando del país.
Esta semana el gobierno chino ha empezado a poner en marcha la primera fase de su carné por puntos de buen ciudadano, corresponsal en Pekín, Pablo M10.
Como sacado de un capítulo de la distópica serie Black Mirror, China ha puesto en marcha esta semana su sistema de crédito social. Basado en millones de cámaras que vigilan a la población y en una gigantesca base de datos con inteligencia artificial, se trata de una especie de gran hermano que distinguirá a los buenos de los malos ciudadanos. Mientras los buenos serán recompensados con ventajas sociales, a los malos se les prohibirá, por ejemplo, subirse a trenes y aviones. Por no pagar sus multas, fumar donde estaba prohibido o entorpecer el tráfico, así le ha pasado ya a 12 millones de personas durante la fase de prueba de este proyecto. Lo que más miedo da de todo esto es que el autoritario régimen chino, que reprime con dureza cualquier oposición política, cuenta con cámaras capaces de detectar los rostros en las multitudes, como le pasó recientemente a un delincuente arrestado en un concierto entre miles de personas. Dichas cámaras no solo están por todos lados en las calles, sino hasta en las futuristas gafas que lleva la policía para identificar los sospechosos buscados.
Y en México ya estamos casi en la recta final de la campaña electoral. María Berza.
Aunque en esta campaña López Obrador ha moderado mucho sus ataques al empresariado, esta semana acusó a los principales magnates de México de confabularse contra él con el apoyo del presidente Peña Nieto y del candidato de la coalición de izquierda y derecha, Ricardo Anaya, segundo en las encuestas. Así se refería a los grandes empresarios.
No quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar, porque no solo es hacer negocios al amparo del poder público, sino es que se sienten los dueños de México.
La cúpula empresarial sacó un desplegado en prensa contra él, las pymes le apoyan y los rumores de un posible acuerdo entre Anaya y el PRI se multiplican en un escenario cada vez más polarizado y en el que la gran pregunta es: ¿López Obrador sí o no?
En Argentina, fuerte subida de los tipos de interés, devaluación del peso, el fantasma de la crisis vuelve al país ante la subida del dólar. Ernesto Cocom.
A pesar de los cambios políticos y económicos, los argentinos mantienen intacta su obsesión por el dólar. En la última semana, la suba de la moneda norteamericana fue el tema excluyente, que explotó el jueves cuando la divisa perforó el techo de los 23 pesos, un 9% más que el miércoles y 12% arriba que la semana anterior. Ante esta situación, el Banco Central de la República Argentina subió las tasas de interés en la última semana 3 veces y las tasas de inversiones financieras en pesos se fijó en un 40%, lejos la más alta del mundo. El propio Banco Central salió al rescate vendiendo casi 5.000 millones de dólares de sus reservas para evitar la escalada del dólar que no encontraba techo. El gobierno anunció una serie de medidas, entre ellas un fuerte recorte en los gastos del Estado y un acercamiento al equilibrio fiscal llevó la calma a los mercados. Aunque la meta del 15% de inflación anual anunciada a principios de este año ya es una quimera.
Represión en Rusia. El opositor Alexei Navalny fue detenido, luego puesto en libertad. 1.500 personas fueron detenidas por protestar ante la inminente investidura de Putin. Dicen que no quieren un nuevo zar. Ricardo Marquina.
Jornada de protestas en numerosas ciudades de Rusia contra la toma de posesión del presidente Vladimir Putin, que se celebrará el próximo lunes. Los detenidos se acercan a los 1.500 en toda Rusia, 300 de ellos en Moscú, según fuentes cercanas al líder opositor Alexei Navalny. En Moscú hemos vivido momentos de mucha violencia, cuando grupos de cosacos y grupos de extrema derecha han agredido a los participantes, acusándoles de querer entregar Rusia a Estados Unidos. La manifestación no estaba permitida y la policía ha cargado contra los manifestantes, aunque los actos más violentos han sido precisamente cometidos por los cosacos, que han llegado a golpear a los manifestantes con látigos de cuero.
Y no sé cuándo. Nos vamos hasta Venezuela, vamos a analizar qué está sucediendo en ese país. Si nada lo impide, habrá elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo. José Luis Villegas es investigador de la Cátedra de América Latina de Comillas, ICAI y CADE. Profesor Villegas, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ti.
El Parlamento Europeo ha pedido que se suspendan de forma inmediata las elecciones en Venezuela del próximo 20 de mayo. No se van a suspender, ¿no?
No, porque ya aunque la presión internacional cada vez es más consistente frente a este despropósito de llevar a cabo las elecciones, pues creo que no, que el gobierno no tiene retorno en este asunto. No solamente el Parlamento Europeo, sino países como Alemania, Argentina, Canadá, Chile, bueno, España, Estados Unidos, etcétera, pues están en contra, igual que Naciones Unidas, la OEA, etcétera, de este proceso electoral en este momento.
Lo previsible, y usted me dirá si es así o no, es que Maduro gane las elecciones, aunque no se ha reconocido internacionalmente el resultado, y que consolide la dictadura. ¿O hay algún posible escenario diferente? Es decir, por fin parece que la oposición se ha puesto de acuerdo, no concurre a las elecciones. ¿Hay algún escenario posible que no sea una victoria de Maduro clara y rotunda que consolide la dictadura?
Bueno, mira, en principio hay elecciones para presidente, para consejos legislativos estatales y consejos legislativos municipales. O sea que se van a medir fuerzas a nivel también, no solamente nacional, sino regional. El escenario es muy complicado. Es muy complicado porque los tres aspirantes, Nicolás Maduro, Henry Falcón, que de alguna manera representa un sector complicado de oposición, y un pastor evangélico, Javier Bertucci, que son los que supuestamente están en lead. Las últimas encuestas, aunque son confusas y contradictorias, dan por ganador a Henry Falcón, pero hay un elemento oscuro que se inclina por determinar que la manipulación a través del Consejo Nacional Electoral pues puede hacer nuevamente presidente a Nicolás Maduro. O sea que es muy difícil hacer una predicción en este momento.
Pero ha hecho bien la Mesa de Unidad Democrática no concurriendo a estas elecciones. Era imposible, o sea, no son elecciones libres.
Sí, bueno, fíjate que es un sentimiento social apoyado por la Conferencia Episcopal Venezolana, Y bueno, todo el sector más sensato que hay dentro del país, inclusive el universitario. Pero sí, es un despropósito acudir a un proceso electoral en este momento con una tragedia tanto económica, social y humanitaria como la que se vive en el país en este momento, por supuesto que sí.
Nos decía que Enrique Falcón va por delante de las encuestas, pero...
Oye, sí. Es curioso, hay algunas encuestas, claro, no se puede fiar de estos resultados, pero pareciera que... La otra versión es que el gobierno ha hecho creer que eso es así para que la gente se anime a ir a votar y que la abstención no sea tan alta como se espera, ¿no?
La presión internacional, decíamos antes, que puede cambiar poco, ¿no?
Sí, la presión internacional es muy importante. Es muy importante. Prácticamente ya Venezuela está aislada, quitando el apoyo de Cuba y de Bolivia. Prácticamente no tiene apoyo de nadie. Bueno, de los países Rusia, Irán, etcétera. Pero es importante la presión internacional. Tiene que seguir, pero creo que no va a dar marcha atrás en lo que está planteado.
Ya. ¿Y qué se puede hacer? O sea, ¿cómo se puede, digamos... evitar, si es posible, evitar de algún modo la consolidación de la dictadura de Maduro?
Es muy complicado. Fíjate que todos los esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional, todos los esfuerzos que se han hecho a nivel interno, las grandes manifestaciones, las grandes protestas, es muy difícil. Inclusive los expertos no saben cuál es la solución. Hay gente trabajando para colaborar en la búsqueda de alternativas para la solución política, pero ante esta grave crisis democrática y la involución del Estado de Derecho, que es lo que verdaderamente preocupa, pero mira, es muy complicado. No hay una solución inmediata.
Ya, y es que además la presión sobre los medios, pocos medios libres que quedan.
Ahora, en la madrugada de hoy en España, acaban de hacer la intervención de uno de los bancos privados más importantes. Sí. Manesco, porque supuestamente es donde llegaban las remesas para ayudar a la gente que está sufriendo allí. Entonces, bueno, es una situación cada vez más extrema, más complicada.
Profesor Villegas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Mali es un país esencial. Lo conocemos poco, pero forma parte de la franja del Sahel y es importante que esa franja no caiga bajo el yihadismo. Este lunes, mañana, la tarde con Expósito, se emite desde allí. Ángel Expósito ya está en Mali. Muy buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Ángel Expósito y Juan Carlos Matamoros, John Uriarte, Elena Grandal y Rubén Corral.
El equipo de la tarde.
Más que clave.
Ángel, no es tu primera visita a Mali. Estuviste allí en 2015. Ya decíamos que es un país esencial. ¿Has visto muchos cambios en estas primeras horas allí?
Pues mira, cambios en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo. Cambios para lo bueno, en cuanto aterrizas te das cuenta que el aeropuerto existe y que es verdad. Lo que había hace tan solo 3 años eran 4 chozas y una pista de aterrizaje. Luego hay desarrollo económico que se quiere ver. Lo que antes tardabas en hacer 50 kilómetros que podían ser 3 horas, ahora puedes tardar 1 hora y media. Luego efectivamente alguna infraestructura funciona. Pero a la vez se está produciendo una brutal explosión demográfica que trae consigo una caída en la calidad educativa. Cada maliense o cada nigeriana, que tú bien conoces, Fernando, tiene un promedio de 7 hijos,
fíjate.
Imagínate, durante su vida fértil. Y a la vez, en el norte del país, de un país tan complejo y tan amorfo como es Mali, pues en el norte del país se están produciendo de nuevo atentados continuos y ataques de un todos contra todos, de tribus, de yihadistas y de no se sabe muy bien quién contra los de enfrente. Y eso, claro, si no hay seguridad, no hay educación. Si no hay educación, no hay desarrollo económico. Es una pescadilla que se muerde la cola.
Desde el pasado mes de enero, España está al mando, por segunda vez creo, de la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali. Yo no sé si has podido hablar con nuestras tropas, qué impresión te han transmitido.
Mira, nuestras tropas han sido como el séptimo de caballería para nosotros. Desde que llegas hasta la última visita, si no es por ellos no podríamos llegar. Por lo tanto, poca objetividad al respecto. Lo que hace esta gente es absolutamente fundamental y no tendremos voz suficiente para gritar lo que hacen 300 soldados españoles, que es la mitad del contingente de la Unión Europea en esa misión de apoyo a Mali. La mitad lo hace España, ¿eh? Un tercio de los desplazamientos del ejército francés por todo el Sahel lo hace el ejército del aire español. Eso hablo de miles de soldados para arriba y para abajo, ¿eh? Por lo tanto, estamos implicadísimos aquí adentro. Ellos hacen una labor de asesoría al gobierno maliense, desde el ministro hasta, si me apuras, el presidente y los altos oficiales, hacen una labor de formación. Ahora mismo está la Legión e Infantería de Marina, como grueso, al mando de un general español. Hacen una labor de formación desde los oficiales hasta la tropa, desde operaciones especiales, artillería y desactivación de bombas, y luego hacen una cosa que no hace nadie, Fernando, nadie en el mundo, que es una cooperación cívico-militar. Mira, cuando ves un colegio con miles de niños, de niñas malienses, con la bandera de España que pone colegio construido por el Ministerio de Defensa del Reino de España, ¡buah!, se te cae el alma y te sientes un orgullo de español indescriptible, Fernando.
Ángel Espósito desde Mali, haciendo el periodismo que es periodismo sobre el terreno.
El que te gusta a ti.
El que te gusta a ti también, Ángel. Te escuchamos mañana. Un abrazo.
Gracias, amigo. Otro. Chao, Fernando.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que ya están despiertos mientras este domingo, que nos va a traer cosas seguro que estupendas, está ya despuntando. Tenemos tormentas en zonas del sur y del este, viento fuerte en Cádiz a mediodía, en el centro y en el sur de la península, las temperaturas pues por encima de los 20 grados. Y nos despertamos este domingo con la noticia de que Puigdemont sigue secuestrando las instituciones catalanas, sigue desafiando al Estado. Ayer hubo una reunión, segunda reunión, de los diputados de la lista que se hizo a medida Puigdemont para concurrir a las elecciones de diciembre. Bueno, se esperaba de esa reunión un posible, por fin, paso al lado, paso atrás de Puigdemont para que, hombre, tic-tac, tic-tac, el reloj no llegase al 22 de mayo y no hubiese nuevas elecciones. Se lo había pedido todo el mundo. Esquerra, Jordi Sánchez, que es el cabeza de lista desde prisión, el cabeza de lista de Junts per Cat. Se lo había pedido el PDK, se lo había pedido Esquerra, todo el mundo. Pues nada, Puigdemont, que administra el independentismo como si fuera una finca particular, ha bloqueado el asunto, ha dicho que él no se quita de en medio y que quiere seguir con la ficción de que puede ser investido. Nos lo dijo ayer el portavoz adjunto del PDK. No del PK, de la lista Junts per Catalunya, el señor Puyol.
Poder votar la investidura del presidente Carles Puigdemont, el presidente legítimo, insistimos, el presidente que ha salido de las urnas el 21 de diciembre. Nuestra idea es investirlo aprovechando la ley de presidencia reformada en el Parlament de Catalunya el 14 de mayo de 2018.
El viceportavoz de Junts per Cat, Eduard Pujol, al que han escuchado, dijo además que esto no significa que vayan a elecciones.
No queremos nuevas elecciones y por nosotros no se harán. Haremos que todo el mundo esté a la altura.
Vamos a ver, o una cosa o la otra. Si se empeñan en investir a Puigdemont, van a ir a elecciones. ¿Por qué? Porque lo de que Puigdemont no se eche para un lado significa lo siguiente. El viernes se aprobó la nueva ley de presidencia, en un acto en el que, claro, Roger Torrent, el presidente del Parlament, probablemente cometió un acto de desobediencia similar al que cometió en su momento Carme Forcadell el 6 y el 7 de septiembre, cuando aprobó las leyes de desconexión de Cataluña y de transitoriedad jurídica. Eso le ha valido a Carme Forcadell la cárcel, porque está en prisión preventiva, por un posible delito de desobediencia, porque el Tribunal Constitucional le advirtió que no podía aprobar una ley así. Lo mismo ha hecho el Tribunal Constitucional con Torrent. Bueno, ¿qué quiere Puigdemont? ¿Por qué ayer nos echó a un lado Puigdemont? Por una razón muy sencilla, porque quiere mantener el pulso al Estado hasta el final. Aquí no se mueve nadie, ha dicho Puigdemont en Berlín. Aquí no se mueve nadie. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que el gobierno va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Eso va a quedar suspendido, porque la ley de presidencia va a quedar suspendida, porque tan pronto como se admite el recurso, se suspende la ley. Y Puigdemont sigue estirando la victimización. Otra cosa es que en el último minuto, unas horas antes de que venza el plazo, entonces sí Puigdemont esté dispuesto a quitarse del medio. De momento, lo que tenemos es, ya digo, a Puigdemont administrando el independentismo como si fuera su finca, Cataluña secuestrada y todo continúa como estaba. Tenemos que mirar también a estas horas a lo que ha sucedido en Rusia. Ya saben que ustedes, los habituales del programa, saben que a las 7 de la mañana solemos echar. Nos damos un lujo, echamos un vistazo a lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras. Bueno, ha sido noticia la detención una vez más del líder opositor ruso Alexei Navalny. Buen momento este, las 7 y 5 de la mañana, para echar un vistazo a lo que está pasando en Rusia. Fue detenido, ha sido puesto en libertad. Este es el sonido del momento en que era detenido. Alexei Navalny se estaba manifestando en Moscú contra la investidura del nuevo zar. Así llama a Putin. Después de las últimas elecciones, dentro de un par de días va a ser investido Vladimir Putin. Y Navalny quería protestar por lo que está sucediendo en su país. Fíjense que fueron detenidos, junto con Navalny, 1.200 opositores. La oposición en Rusia, en este momento, tiene muy poco peso. Muy poco peso. Rusia, en realidad, se ha convertido en un sistema autocrático. ¿Qué régimen hay en Rusia? Pues la mejor manera de definirlo sería hablar del putinismo. No un régimen democrático, sino un régimen autocrático que además goza de un amplio respaldo popular. No es un régimen autocrático contra la voluntad de los rusos, sino con el consentimiento de los rusos, porque ya digo, el peso de la oposición es pequeñísimo, es muy leve, y el culto al líder, a Putin, es muy grande. El putinismo, que es lo que gobierna en este momento en Rusia, es la consecuencia del fracaso de la transición de Rusia hacia una auténtica democracia en los años 90 y una vuelta del sueño imperial. Ha habido dos fases claras. Desde el año 2000 hasta el 2014, esa es la primera fase, hasta el conflicto de Ucrania y la anexión de Crimea. Hasta ese momento, hasta 2014, Putin aparecía como el salvador de Rusia y del pueblo ruso, que iba a liberarlo de sus fuerzas destructivas internas y externas, de la corrupción, de la influencia de los oligarcas, de los movimientos independentistas musulmanes del norte del Cáucaso, de la influencia de Occidente. A partir de 2014 se produce un empeoramiento de la situación económica. Es curioso porque la creciente influencia internacional de Rusia, ahí está su influencia sobre Oriente Próximo, se produce a la par que hay una problemática situación económica. Bueno, pues esta segunda fase, que coincide con la bajada del precio del petróleo y de las sanciones económicas, convierte a Putin en un guerrero, en un líder que, además de ser autocrático, se propone recuperar el prestigio internacional de Rusia mediante intervenciones militares como las que ha protagonizado en Ucrania y en Siria. Con lo cual, curiosamente, en este comienzo del siglo XXI, este régimen putinista se convierte en un actor internacional decisivo, con un peso económico muy pequeño. La gran Rusia en este momento tiene un PIB pues parecido al de España, con una situación económica muy débil. En este extraño mundo en el que vivimos, el guerrero Putin, el guerrero del putinismo, consigue una influencia muy importante. Muy importante en la frontera norte de la Unión Europea, en Oriente Próximo. Todo eso, ya digo, con un apoyo de la población importante, relevante. 7:09, casi 10, 6:10 en las Islas Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Elsa Tadea. Rajoy promete estar con las víctimas.
El presidente del gobierno advierte que no va a admitir ni mentiras ni impunidad. El Lehendakari Urkullu llama a honrar la memoria de las víctimas y a trabajar por la convivencia.
Aquí en COPE, víctimas como Irene Villa o el padre de Fabio Moreno, el niño de 2 años asesinado por ETA, han pedido al gobierno que no ceda ante la banda terrorista.
Adiós a un mito de la radio y la televisión.
José María Íñigo será incinerado hoy a partir de las 6:00 p.m. en el tanatorio de Tres Cantos, en Madrid. Cientos de amigos y familiares han pasado este sábado por su capilla ardiente para darle su último adiós.
Vuelco en la investigación del crimen de Castro Gonzalo.
El pastor detenido por el asesinato de la joven Leticia en Zamora queda en libertad sin cargos. Ahora un menor podría ser el sospechoso.
Y el hombre detenido como presunto responsable del asesinato de una mujer en Toledo sigue en la comandancia de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. El juez ha decretado secreto de sumario.
Cuenta atrás en Madrid.
El PP desvela este lunes el candidato que sustituirá a Cristina Cifuentes. Rajoy hará su propuesta en la reunión del comité de dirección y después se reunirá el comité electoral del PP para ratificarlo.
La tarde desde Mali.
Ángel Expósito y su equipo emiten mañana la tarde de COPE desde Bamako, en el corazón de África. Por el programa de este lunes van a pasar soldados españoles que están combatiendo el yihadismo en Mali y misioneros y religiosas de nuestro país que ayudan a los más necesitados.
Nuevo paso hacia Marte.
La sonda InSight explorará por primera vez el interior de Marte. Tardará 6 meses en llegar. Los datos darán a conocer cómo se formaron los planetas del sistema solar, como la Tierra.
Juegan Barça y Madrid sin pasillo.
El campeón de Liga y el finalista de la Champions se enfrentan a las 9:45 en el Camp Nou. El Atleti lo hará a las 4:15 ante el Español. Fuera del fútbol, Alonso gana la primera carrera del Mundial de Resistencia en el circuito belga de Spa.
Y Elsa Tadea nos cuenta con detalle qué tiempo va a hacer hoy.
Atención al viento en Cádiz, donde existe alerta amarilla también por oleaje. Predominio de cielos poco nubosos en toda la península y Canarias, con chubascos en general ocasionales y dispersos. No se descartan tormentas localmente fuertes y acompañados de granizo en Extremadura, el norte de Andalucía, Castilla-La Mancha, el este de Aragón, interior de Cataluña y Mallorca, remitiendo al final de la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, suben ligeramente. La máxima se sitúa en Córdoba con 29 grados y la mínima con 6 en Teruel.
669, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp, que esperamos casi con ansiedad, reconozcámoslo. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
57.285, serie 28.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Recuerda que hoy domingo día 6 se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Puigdemont no da un paso atrás, no da un paso al lado. Berlín, Rosalía Sánchez.
El grupo parlamentario de Junts per Catalunya, reunido ayer de nuevo en un hotel de Berlín, insistió en que no quiere nuevas elecciones y en que intentarán investir a Puigdemont antes del 14 de mayo.
Cumpliendo en todos los
Cumpliendo con todos los formularios, con todo el proceso reglamentario, se propondrá la investidura de Puigdemont antes del 14 de mayo. Ese es el escenario que nos gustaría más. El portavoz del partido, Eduard Pujol, admite que son conscientes de la posibilidad de un recurso y tienen un plan B, Jordi Sánchez, e incluso un plan C, una figura alternativa. Consideran que cuentan para todo esto con el apoyo de Esquerra, según el pacto vigente, y ponen sobre la mesa un nuevo elemento de presión. Anuncia la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la aplicación del artículo 155, que en opinión del viceportavoz está eliminando el sagrado control parlamentario. Esta comisión comenzaría a reunir pruebas sobre personas o decisiones que afecten, ha dicho, a la vida de los ciudadanos de Cataluña.
La líder de la oposición, Inés Arrimadas, desde Jerez de la Frontera, insta al gobierno a recurrir inmediatamente ante el Tribunal Constitucional la ley de presidencia que permitiría a distancia investir a Carles Puigdemont. Fernando Crespo.
La líder de la formación naranja que inauguraba en Jerez la sede provincial de Ciudadanos asegura que el siguiente paso lo debe dar el gobierno de España ante la reforma de la ley que podría llevar a Puigdemont a la presidencia de la Generalitat presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Y por eso nosotros apelamos al gobierno de España para que presente inmediatamente un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley, porque el recurso que tiene el gobierno de España es único en el sentido de que es el único que puede hacer que haya como medida cautelar la suspensión provisional de esa ley, que por tanto no entre en vigor.
Arrimadas asegura que los partidos separatistas saben además que esa ley no entrará en vigor, que la presentan para generar victimismo, afirmando que son conscientes de que Puigdemont es pasado y no está en el futuro político de Cataluña porque es un fugado de la justicia.
Miles de policías y guardias civiles se manifestaron ayer por la Gran Vía de Madrid, convocados por la asociación que lucha por una igualdad salarial. Esto es lo que decía Natán Espinosa, portavoz de JUSAPOL, esa asociación.
Han dejado las jubilaciones fuera, las pagas extraordinarias, los servicios extraordinarios, la asistencia a juicio, y el coste, lo que están proponiendo como equiparación salarial, son 807 millones, que está calculado en base a los costes de los promedios anuales de la administración, no a los complementos específicos de la nómina, con lo cual ni siquiera se va a igualar los salarios mensuales en la nómina.
El precio medio de los alquileres en España ha aumentado 300 euros durante el primer trimestre de 2018, según algunas fuentes. Ha pasado de 723 euros en diciembre de 2017 a 1025 en marzo. Maribel Sánchez.
La burbuja del alquiler de pisos en grandes ciudades como Madrid y Barcelona están en máximos históricos y jóvenes como María se encuentran con la misión imposible de querer independizarse.
Estoy buscando piso ahora mismo en Madrid para independizarme y la verdad es que por menos de 700, 800 euros para una persona, para un estudio mínimo, pues no hemos encontrado nada.
Tiene 25 años y acaba de llegar de Dublín.
Lo que sí que hemos notado muchísimo es el cambio que ha habido de hace un año o año y medio que nos fuimos a vivir al extranjero ahora. Pues comparando pisos, yo diría que han subido lo que nosotros hemos notado como un 20% en un año, que es una pasada, es muchísimo.
Nuevo boom especulativo que el presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios, Óscar Martínez, atribuye en COPE a la mejora de la situación económica y la falta de regulación en el sector.
Podría ser una burbuja inmobiliaria que no va a afectar al mercado aunque esta burbuja estalle, ¿no? No es como la burbuja que tuvimos en la compraventa de viviendas, ¿no? O sea, no veo en tiempo normal que pueda haber mayor oferta que lo que tenemos en este momento.
Y esa escasez de vivienda ha llevado al gobierno a pedir a los ayuntamientos y comunidades que tomen medidas, aunque no se vislumbra una solución a corto plazo.
El obispo de Teruel ha hecho un llamamiento para que las campanas suenen esta mañana en todas las iglesias de la diócesis, coincidiendo con la convocatoria de la manifestación que tendrá lugar para recordar que Teruel existe. Enrique Pérez.
Buenos días. Cientos de turolenses recorrerán las calles de Zaragoza bajo el lema Salvemos Teruel. Una manifestación que se prevé multitudinaria para exigir mejoras en materia de carreteras, ferrocarril, educación, sanidad, en la lucha contra la despoblación o en el reparto de las ayudas de la PAC. Una marcha convocada por la plataforma Teruel Existe y un amplio respaldo político, empresarial y sindical. sindical. El propio obispo de Teruel y de Albarracín, don Antonio Gómez Cantero, apoya estas reivindicaciones.
¿Cómo nos sentimos? Como niños engañados con pequeños dulces que al final nos dejan un sabor amargo en la boca. No queremos quedar tan solo como una zona cinegética para que vengan los hijos de los presidentes de Estados Unidos.
Todas las iglesias de la diócesis turolense tocarán este domingo a rebato a las 11 de la mañana, hora a la que comenzará en la sede del Gobierno de Aragón esta manifestación convocada por la plataforma Teruel Existe y que finalizará en la Plaza del Pilar.
Hoy es el Día de la Madre, día para celebrar, pero también para reivindicar, Laura Don.
Es un día para celebrar ser madre. Ser madre es una campaña en redes sociales impulsada por el Foro de la Familia.
Todo. Sin mi madre no soy nada. Mi madre me ha enseñado a vivir, a sentir, a querer, a enfadarme, a pelear, a luchar, a todo.
Que soy adoptada desde los 2 años. Para mí mi madre es mi madre adoptiva y al final es quien te cuida, quien se preocupa por ti.
Una madre para mí supone la persona que me ha enseñado todo en la vida, las cosas más importantes.
Pero también para reivindicar cómo apoyar el papel de la maternidad en esta sociedad. Rafael Fuertes es director general de la Fundación Más Familia. Abogan por un aumento en el permiso de maternidad, derribo de la brecha salarial y promoción de la conciliación.
La gran demanda que existe hoy en día en la sociedad, que es medidas de conciliación, pues que no sea medidas al tuntún, sino que se apruebe esa ayuda que hay empresas que gestionan la conciliación. Tan solo hay un 11% de las empresas de nuestro país que apuestan por gestionar esto. ¿Qué es gestionar? Pues tener en cuenta medidas para obtener resultados, porque esto hace que las empresas se animen y sean empresas que nos ayuden a cambiar un poco esta sociedad.
La maternidad en soledad es también una realidad. 1 de cada 10 madres solas está en situación de pobreza severa. Sin madres no hay niños, sin niños no hay futuro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos analizado ya, porque han pasado muchos días, desde muchos puntos de vista lo que implica la sentencia de la manada, lo que implica ese acto de abuso o agresión sexual protagonizado por la manada, muchas consideraciones jurídicas, todas ellas necesarias, pero hemos analizado poco el problema de fondo, porque en nuestra sociedad aumenta la violencia sexual. Uno lee la sentencia y se queda espeluznado. Carmen Meneses es profesora de Sociología de la Universidad de Comillas y ha estudiado estos y otros fenómenos. Profesora Meneses, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Un placer.
¿Cuáles son las causas, profesora, de esta forma de violencia sexual, que parece que es una forma de violencia sexual con elementos antiguos, pero también con elementos nuevos? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad?
Yo hablaría de 2 tipos de factores. Un factor cultural, ¿no?, que viene y que se arrastra de hace mucho tiempo en las relaciones hombres-mujeres, chico-chica, ¿no? Esas relaciones no son igualitarias y es una cuestión estructural.
O sea, es un machismo estructural.
Sí. Hemos avanzado, yo no voy a negar, sí. No quiero decir que no hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado respecto a décadas pasadas, pero todavía, de hecho yo, por ejemplo, en los alumnos y alumnas veo como si ya tuvieran conseguido cierta igualdad. Ajá. Y la verdad es que cuando salen de la universidad se dan cuenta que la desigualdad es persistente, ¿no?
Sí.
Y las actitudes educativas transmitidas por padres, profesores, desde las distintas estancias, no solo educativas,
sí,
sino también medios de comunicación, películas, el cine, internet, que es un foco también de información increíble, pues todo eso también transmite una forma de ser chico, de ser chica, de las relaciones y cómo el sexo lo mediatiza todo, ¿no? Y un sexo que es puro hedonismo, puro placer y puro pasarlo bien. Y eso, por ejemplo, se ve también mucho.
Pero eso eso ya no es un problema de machismo, eso ya es otro problema. O es
claro,
el mismo.
Pero vamos a ver, es que está mediatizado. Es que si a las mujeres solo se las ve como una fuente de placer,
sí,
pues es que está muy relacionado. No solamente es la desigualdad estructural, sino el papel, las relaciones entre chicos y chicas. Y como esas relaciones muchas veces están mediadas fundamentalmente por el sexo, ¿no? En una sociedad donde los mensajes que están lanzando van por ahí, ¿no?
Ya.
Aquí hay dos cuestiones. Una es los abusos que se dan, la violación, pero y la violencia.
Sí.
Son ambas cosas a la vez. Y esas cosas están relacionadas. Y además, en el grupo de chicos, por ejemplo, hay que ver los procesos de iniciación, de cómo hay una masculinidad imperante que se transmite y que se entiende como el ser chico, como el ser masculino, tiene unas connotaciones muy distintas y muy diferentes, ¿no? Y además homogénea para todos, que no es así.
Pero vamos a ver si le estoy entendiendo. O sea, ¿habría un factor estructural que tiene que ver con cierta cultura que hemos heredado del pasado?
Sí,
y luego hay una cosa que, si yo no entiendo mal de lo que me está diciendo usted, es nueva y es una forma de entender el sexo. Claro, esto es políticamente incorrecto decirlo, pero está usted diciendo que hay una pansexualización, mucha presencia del sexo, una forma del sexo en la que el factor amoroso está menos presente. Es lo que me parece que estoy entendiendo lo que dice.
Por supuesto, es que las agresiones, yo ya le digo, el tema de la agresión sexual, la violencia sexual, el abuso sexual, estamos hablando de sexo también. Es violencia, es sexo también. Ya. Entonces, bueno, y esto podríamos relacionarla con muchísimas cosas. No deja de ser factores culturales y educativos, de cómo educamos, cómo hacemos.
Pero claro, uno podría pensar en su ignorancia o inocencia, ¿no? Hombre, ha pasado mucho tiempo, somos modernos, ya estamos, tendríamos que haber superado este asunto porque habíamos educado en un respeto sexual, pero es que se nos caen todos esos argumentos, profesora.
Es que a lo mejor no es así. Claro, es que damos por supuesto que hemos educado una cierta igualdad, que hemos evitado esas desigualdades entre hombres y mujeres, y no es cierto. O sea, no tenemos nada más que leer los signos que tenemos en el mercado laboral y otros muchos ámbitos de la vida social donde no existe esa igualdad, ¿no? Y los procesos de iniciación y de convertirse en hombre y en mujeres son muy importantes. Y como hoy los jóvenes viven, pues muchos de los aspectos de las relaciones entre ellos, pues también está ahí, ¿no? En los valores que hay debajo, en cómo se entiende el grupo de hombres por un lado, el grupo de mujeres por otro. Aquí hay una relación de desigualdad muy grande. Es un grupo de hombres frente a una mujer.
Ya. Pero eso significa que tenemos que reconocer que estamos fracasando en muchas cosas de nuestra forma de educar, ¿no?
Fracaso total, no, yo quiero ser un poquito optimista.
Fracaso total no existe nunca, claro. Pero bueno, es que, pero claro, el que sea frecuente la predación sexual por grupos de hombres, no frecuente, pero que no sea un caso aislado el de la manada, es un aviso muy importante, me parece a mí, ¿no?
Es un aviso a revisarnos, a ver cómo estamos educando, a ver qué estamos transmitiendo. A ver cómo fomentamos los grupos masculinos y los grupos femeninos. Es decir, ¿a qué formación estamos dando? A revisar, porque los jóvenes y los críos se empapan de los modelos de adultos y de lo que vamos transmitiendo. Entonces, algo no estamos haciendo del todo bien. Hemos avanzado mucho, pero todavía hay aspectos que tenemos que revisar.
Profesora Meneses, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y 3x2 en aceite de oliva virgen extra carbonel de un litro. Llevando 3, la unidad sale a 3,99 €.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sactapharma de Farmacia.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que despuntando el día están ya pendientes de la información, el análisis, las historias que venimos contando aquí desde hace horita y media. Hora y media que venimos contándoles que Puigdemont se aferra a seguir controlando y mandando en Cataluña como si fuera su finca particular. Después de la reunión que tuvo ayer en Berlín con sus diputados de Junts per Cat, no echa un paso al lado, no se hace al lado. Sigue reclamando una investidura que es imposible y que seguirá teniendo maniatada a Cataluña. Ahí está el reloj, tic-tac, tic-tac, 22 de mayo. Si no hay presidente, habrá nuevas elecciones. Por ahí comenzamos el repaso a lo que marca la jornada en este momento con la ayuda de JF La Mata. Los diputados independentistas catalanes vuelven a proponer a Carles Puigdemont como candidato porque Puigdemont le manda que le propongan como candidato.
Su portavoz Eduard Pujol lo ha anunciado tras una reunión de sus diputados en Berlín con el propio Puigdemont, que a partir de este lunes considerará en vigor su ley de presidencia que, según ellos, les permitirá investir a presidentes ausentes. Su propuesta ya cuenta con el respaldo de la CUP, pero Esquerra aún no se ha pronunciado.
El opositor ruso Navalny anuncia en Twitter que ha sido puesto en libertad.
Fue detenido junto a otras 1.000 personas este sábado por organizar manifestaciones en distintas ciudades rusas contra la investidura de Vladimir Putin. La mitad de las detenciones fueron en Moscú. Navalny quiso ser candidato a la presidencia de Rusia frente a Putin, pero su candidatura fue impugnada por los tribunales electorales rusos.
Jornada electoral en Túnez y en el Líbano.
En Túnez este domingo se escogen los primeros consejos locales democráticos desde el fin de la dictadura de Ben Ali, el primer paso de la primavera árabe. Por su parte, en el Líbano se elegirán a los 128 diputados de su cámara parlamentaria. Por su norma electoral, 64 de estos diputados serán musulmanes y los otros 64 cristianos.
663-109 es el teléfono que tenemos para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. ¡A la cocina! Hoy vamos a aprender a hacer un clásico. ¿Qué hay más clásico y más bueno que un bonito encebollado? Tino García, jefe de cocina del restaurante Las Peñucas en Santander. Tino, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos el bonito encebollado?
Bueno, mira, el bonito encebollado para, o sea, que lo que preparamos aquí en esta casa, la verdad es que es una receta muy sencilla,
sí,
y muy fácil de elaborar.
¿Qué parte del bonito tenemos que comprar o qué, cuál es el bueno?
Sí, no, compramos una rueda de bonito, ajá, más o menos de unos 600 gramos para dos personas.
O sea, gorda.
Perfectamente, sí.
Ajá. ¿Y qué hacemos con la rueda de bonito?
Sí, te cuento. Para dos personas más o menos, que es lo que te he dicho, es unos 600 gramos.
Sí.
Cogemos dos pimientos grandes y tres cebollas medianas.
Ajá.
Uh-huh. Estas las cortamos en juliana, ¿sí?, así en tiras, y las pochamos con un chorro de aceite en la sartén y lo sazonamos.
¿El pimientos y cebolla junto?
Sí, sí, sí, las dos cosas juntas.
Ajá.
Mientras se pocha la cebolla, cortamos de la rueda que hemos comprado,
¿sí?,
lo cortamos en dados.
Ajá.
Cortamos el bonito en dados y lo sazonamos y lo reservamos.
Ajá.
Una vez que el encebollado toma un poco de color, incorporamos el bonito y una guindilla partida al medio.
Pero el bonito no lo ha sellado antes, nada.
No, nada. El bonito va directamente al encebollado.
¿Y cuánto tiempo lo tienes? Porque aquí está el secreto. Porque hay quien dice que tiene que estar más tiempo, menos tiempo. ¿Tú cuánto tiempo lo tienes?
Ahí está. Mira, para que no se nos pase y que el bonito quede jugoso,
sí,
yo le doy 2-3 minutos, nada más.
Nada más.
Sí, nada más. Que coja un poco de color, le damos unas vueltas, que coja ya digo un poco de color, y luego ya una vez que lo tenemos hecho, lo flambeamos con un buen chorro de brandy.
Ah, bueno, qué bueno. Pero lo que pasa es que si lo tienes tan poco tiempo y la rueda es gorda, el centro se quedará...
No, porque como lo hemos partido en dados,
ya ha cogido
sí, fuerza. El bonito tiene que estar jugoso. Si lo pasamos mucho, vale, se nos queda muy seco,
sí,
y no...
2 o 3 minutos nada más.
Sí, sí, sí.
Tino García, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Por ellos.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me...
Hablamos en este momento con Gaizka Fernández Soldevilla, un joven, pero ya experimentado historiador, que está al frente del Centro Memorial de Víctimas en el País Vasco, que está haciendo un trabajo estupendo, formidable, ha publicado varios libros, uno de ellos, el último, se titula Pardines, cuando ETA empezó a matar, un trabajo colectivo, bueno, en el que se hace un esfuerzo por recordar, por mantener viva la memoria de las víctimas y la memoria de lo que fue ETA, algo imprescindible en este momento. Gaizka, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Aunque solo una cosa, que sí, el director del memorial es Florencio Domínguez. Yo solo soy el responsable de investigación.
No, el responsable de investigación, sí, sí, sí. No, seguro que no se enfada. Gaizka, vamos a ver. Hubo un tiempo en que se decía que ETA no mentía. ETA mintió desde el principio y ha mentido hasta el final, ¿no?
ETA ha mentido, o sea, sabemos, porque hemos descubierto que las primeras bombas de ETA son del otoño del 59,
sí,
y esas primeras bombas no las reivindica. O sea, desde la primera atentado, miente. Y luego ha mentido una y otra vez, ¿no? Y el primer asesinato, el de Pardines del 68, es otra muestra muy claramente de tergiversación de la realidad histórica.
ETA se presentaba, y ahora lo ha hecho otra vez al disolverse, como un producto de la represión de la dictadura. Esta es una mentira fundacional que persiste.
Sí, ¿no? En los últimos comunicados ha hablado de la Legión Cóndor, ¿no? De bombardeo Guernica, pero es que precisamente ahora que la investigación ha avanzado muchísimo, sabemos que la represión franquista donde más actúa es en el sur y en el oeste de España, ¿no? En Extremadura y en Andalucía, donde no surge ninguna ETA. En cambio, en el País Vasco la represión es bastante menor. No quiere decir que no exista, pero es bastante menor, ¿no? Por tanto, no hay ninguna relación de causa-efecto entre la guerra civil y la represión de la posguerra y ETA, ¿no? Lo que pasa es que se utiliza como una justificación a posteriori, y eso es una otra mentira más.
Otra mentira es que actúan en legítima defensa. Lo repiten una vez y otra.
Sí, claro, ellos siempre transfieren la responsabilidad de sus actos a otros, ¿no? Al Estado, a la batalla de Roncesvalles, a la Legión Cóndor, a los liberales, las rascalistas, siempre la culpa son otros que les obligan a matar por ellos no querían. Y es una manera bastante casi infantil, ¿no?, de echar la culpa a otro, de echar balones fuera e intentar justificar sus crímenes. Y en el caso de Pardines, ¿no?, la primera víctima mortal de ETA, ocurre exactamente lo mismo. Lo visten como un duelo del oeste, fingen o dicen que el Guardia Civil Pardines intenta disparar a los etarras y que ellos se tienen que defender, pero sabemos que es mentira. Es decir, que la cartuchera de la pistola Guardia Civil está abrochada, en ningún momento echa mano a su pistola, y desde ese momento todo lo que han dicho después de autodefensa es una simple y llana mentira.
En el trabajo que estáis haciendo de investigación, además de abordar toda la cuestión, todas las víctimas mortales, todos los asesinatos, ahora nos dirás, bueno, hasta qué punto están esclarecidos, no esclarecidos. Bueno, vosotros habéis sacado también a la luz no solo los asesinatos, sino las listas negras, la utilización de palizas y otra cosa de la que ahora hablamos menos, pero que fue muy importante, que fue todos los procesos de extorsión. Vamos por partes. ¿Las palizas eran un método habitual de ETA?
Pues sabemos, hemos descubierto que la primera agresión contra un ser humano es precisamente una paliza, ¿no? En diciembre de 1963, un comando de ETA de 3 personas dan una paliza a un maestro, al maestro del pueblo de Zaldívar, ¿no? Y es muy significativo que su primera acción contra un humano sea una paliza a un maestro, ¿no? De contra la educación, contra la cultura. Luego ha habido más palizas, pero claro, cuando ya ETA empieza a utilizar armas de fuego, pues digamos que ya la banda se dedica al asesinato, pero su entorno, digamos, el que realizaba Kale Borroka, sí, sigue dando palizas a policías, a chinas, sí se ha sido utilizando ese tipo de violencia.
Listas negras. Había muchas listas negras en el País Vasco, elaboradas por ETA.
Es algo llamativo porque habíamos hablado muchas veces de la lista negra, sabíamos que existían, pero este año hemos encontrado las primeras, ¿no?, referidas a Irún. Y
o sea, ya, casos, físicamente, es un papel.
Un papel que nos ha donado el hijo de una de las personas que aparece en ese papel, que además se tuvo que ir toda la familia corriendo de Irún escoltada. Y lo llamativo es que son vecinos, o sea, son gente del mismo pueblo, ajá, los que se chivan a ETA y facilitan las direcciones postales, los teléfonos, los trabajos de esas personas, se les marcan, las listas negras se ponían en las paredes, y entonces esas personas ya quedaban como cuando los nazis ponían la estrella en los domicilios de los judíos, ¿no? Estaban marcadas, ¿no?, para evitar, para más ser marginados y por último para ser asesinados.
¿Y cuál era el motivo? ¿Por qué entraba uno en una lista negra? ¿Por qué la información que daba el vecino de la torre hacía que ETA te metiera en una lista negra? ¿Qué hacía falta o qué provocaba que entrabas en una lista negra?
Pues en las propias listas negras eran motivos extremadamente diversos, ¿no? Desde uno ponía pues ser un chivato o tener amigos policías, podía ser un tabernero a cuyo bar acudían los policías y ya te estaba marcado. Había otro, por ejemplo, que se decía mujeriego. Otro me acuerdo muy, me llamó mucha atención, que ponía suegro de un policía, ¿no? Y ese, simplemente ser el suegro de un policía, ya había valido para que su nombre, sus apellidos y su domicilio aparecían en una lista negra.
O ir al bar donde iba un guardia civil.
Eso, ser un taxista o tener cualquier tipo de relación con el policía o la Guardia Civil, que tenían que estar marginados, tenían que hacerse un cordón sanitario alrededor de ellos y, por tanto, cualquier persona que se relacionara con ellos ya era sospechosa.
Ya.
Pero sí.
Y esa lista negra, ETA, es decir, ¿se la pedía a los vecinos? ¿Le pedía información a los vecinos o cómo funcionaba el asunto?
Exacto. En los boletines de ETA aparecían cuestionarios y ponía, oye, si conoces información sobre alguien sospechoso, remítenosla, ¿no? Entonces, los vecinos adscritos a la izquierda abertzale, que era una minoría, pues recaban información en su trabajo, entre sus amigos, sus contactos, sus familiares incluso, ¿no? Y transmitían a ETA pues todos los datos. Entonces, ETA sabía exactamente todo, dónde vivías, dónde trabajabas, en qué bar tomas el café, y por tanto luego atentar contra ti era extremadamente fácil para ellos.
¿Y mandaban esos cuestionarios o le daban esos cuestionarios a la izquierda abertzale? ¿Cómo? O sea, ¿la izquierda se los mandaban por correo o se los entregaban? ¿Cómo funcionaba eso?
Probablemente se los entregaban en mano, ¿no? A la propia persona que les había pasado el boletín. Pero tampoco hay que descartar el correo, porque en los años 70 sabemos que había un descontrol bastante grande en cuestiones de frontera con Francia, y se pasaba de todo, ¿no? Por ahí.
¿Y de igual manera funcionaba la extorsión?
Sí, la extorsión. ETA empezó pidiendo donativos de una manera casi voluntaria a algunos empresarios, pero poco después, en los años, a principios de los 70, ya empieza con las cartas del impuesto revolucionario, ¿no? Que se exigía a empresarios el pago de unas cantidades elevadas si no querían sufrir un atentado. Y la información sobre esos empresarios muchas veces salía del entorno del empresario, ¿no? De algún conocido, de algún trabajador, de alguien del pueblo. Es decir, ETA tenía una red de colaboradores, de chivatos, en toda Euskadi. Y por eso no solo la banda fue la terrorista, sino que tuvo muchísimos cómplices que nunca han pagado sus crímenes.
La memoria de lo que no debemos de olvidar. La vida bajo el terror de ETA. Gaizka Fernández Soldevilla, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, si cuelgo de un sol diablo en la pared, ¿a qué me atreví lo que nunca haré? ¿A cuánto vendes tú la verdad?
La digitalización ha traído cosas estupendas, formidables, casi todas ellas buenas, pero alguna no tan buena como el ciberacoso en los centros escolares. Hemos tenido en los últimos días nuevos datos. Y son datos realmente preocupantes, porque los casos de ciberacoso a menores en España aumentan un 65% en los últimos 5 años. Suman ya 6.500 casos de acoso. Es información que proporciona el informe Sociedad Digital en España 2017. ¿Qué podemos hacer para afrontar el problema del ciberacoso? Hablamos con Santiago Miranzo, que tiene bastante experiencia porque es mediador escolar en el Centro Padre Piguer y abogado experto en casos de bullying. Santiago Miranzo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿qué podríamos hacer para reducir? Claro, es que este incremento del 65%, he dicho que es una información de Sociedad Digital en España, no, es una información que proporciona el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. 65% de aumento de casos. ¿Qué se puede hacer, Santiago, para afrontar este problema?
En la prevención, lo que está dando mejor resultado es hacer a los chicos responsables y conscientes de los peligros que tiene el uso de las redes sociales. Recuerdo, por ejemplo, nosotros en Padre Piquer, que tuvimos un caso de relacionado con estos temas de ciberbullying, que lo que hizo es traer a chavales del grupo de teatro del mismo colegio, y entonces, sin decirle nada a toda la clase, una aula cooperativa de 60 personas, de 60 alumnos, estos chicos de teatro representaron toda la conversación que habían tenido por WhatsApp, en la que se metían unos con otros, y fue impactante porque, bueno, acabaron llorando. La chica que había iniciado todo aquello acabó llorando porque se dio cuenta.
Qué buena idea. O sea, se dramatizó para que se viese que no solo eran palabras en un móvil, ¿no?
Ahí está. Y cuando lo ven expresados, alucinan desde que realmente haya tenido lo fuerte que es lo que ellos pretendían, que no tenía ningún sentido. Y fue muy impactante y muy bonito la reconciliación que hubo y el perdón que hubo allí.
Pero esto es una cosa muy interesante, Santiago, porque eso demuestra que cuando los chicos acosan a través del móvil, no perciben la realidad de lo que están escribiendo, de lo que están diciendo, ¿no? O sea, es como un doble nivel o un lenguaje que no tiene que ver con la realidad, no sabría cómo decirlo.
Si ya nos cuesta a los adultos que no somos capaces y ya somos maduros para esto, pues un chaval es como un juguete que le han dado de repente, no es capaz de calibrar cuando está en pleno momento de crecimiento él, de adolescente, y es un peligro total. Cuando lo ve en este tipo de situaciones y lo experimenta, entonces se hace consciente y ya aprende a regularlo y a utilizarlo mejor.
El caso que nos estás contando del Centro Piquer es un caso estupendo porque, bueno, se resuelve el conflicto de forma, con una justicia alternativa o reparativa, por así decirlo. Pero claro, habrá veces que esto tenga consecuencias jurídicas, legales, ¿no? ¿Estamos suficientemente atendidos por el ordenamiento jurídico para resolver estos conflictos?
Sí que existe, por hablarte de la Comunidad de Madrid, aunque cada comunidad autónoma tiene el suyo, tenemos un protocolo de intervención en el que hay unas exigencias y si los colegios no lo están cumpliendo, pues los directores y los distintos responsables pues tienen que dar cuenta. Desde ahí se nota que los colegios se han puesto las pilas y el protocolo se está cumpliendo para que realmente se pueda proteger a las víctimas.
Los padres, claro, no darle el móvil al crío es imposible, o muy difícil. ¿Qué pueden hacer los padres?
Pues mira, has dado en otra pieza clave para atajar el ciberbullying y todas las cosas de acoso escolar, la formación y la sensibilización. Nosotros en la Escuela de Padres del Colegio Padre Piquer ya hemos hecho varias charlas en las que citamos a los padres y les hablamos de qué es el ciberbullying y cómo deben ellos responsabilizar a sus hijos, que tienen que tener las contraseñas, que tienen que decirles a sus hijos que los dueños del móvil son ellos y que por lo tanto les tienen que autorizar. Si no hay
así de claro, padres, ¿no? Así de claro.
Porque si no se suben a las barbas y ellos se creen que tienen el derecho y como no son conscientes, ahí está la inmadurez, los adultos tenemos que serlo. Muchas veces el peligro somos más los padres que los mismos niños.
Ya. Y cuando le contáis eso a los padres, ¿reaccionan bien o están en la parra? ¿Dónde estamos los padres?
Más tirando a la parra por aquello de ay, a mí esto de los móviles es que me vuelve loco. Si yo le digo que tiene que tal, y lo que hay que hacer es sensibilizar, decir, no le tengas miedo. Y sobre todo esa libertad, esa seguridad, decirle, cuando yo te pida que tengo que leer tu WhatsApp, tú me lo tienes que dejar.
Eso sin ningún problema. O sea, yo soy tu padre o tu madre y yo tengo derecho o yo tengo incluso la obligación de leer tu WhatsApp. No tienes privacidad con el móvil.
A ver, sí, tenemos que mantener la intimidad. Son dos cosas que tenemos que proteger. El chico tiene derecho a su intimidad, pero sabiendo que hasta que cumpla 18 años, como somos tutores irresponsables, nos tiene que dejar que no escriba nada que no quiera que no leamos nosotros. Hay que respetar su intimidad. Es una cuestión de todos los días leérselo, pero en cuanto detectemos o creamos que hay algo que está ocurriendo, no puede parapetar sin decir, tú no me dijiste que me ibas a mirar el móvil, porque entonces...
Pero claro, eso Santiago, es establecer reglas claras desde el principio.
Ahí está.
Yo te compro el móvil, tú usas el móvil, pero que sepas que yo puedo leer tu móvil cuando crea necesario.
Eso es. Por la red está corriendo una carta que lleva ya mucho tiempo, que es un contrato que la mayoría de los padres, si buscas en internet luego consigues, contrato de uso del móvil para adolescentes, porque ahí vienen las pautas de yo soy el dueño, te voy a dejar, me tienes que dejar autorización, entonces no le demos el móvil al niño sin que firme eso para que se sienta responsable y de verdad lo pueda cumplir.
Santiago Mirazo, importantísimo todo lo que nos has contado, de gran ayuda. Muy buenos días.
Muchas gracias, hasta luego.
Pues cuando son las 8 menos 10, 7 menos 10 en las Islas Canarias, con la ayuda de Nicolás Rubio vamos a repasar cómo viene hoy la prensa. ¿Qué es lo más destacado en el kiosco, Nico, hoy?
Hola, muy buenos días, Aaron.
Buenos días de nuevo.
Hay dos grandes temas, Fernando. La crisis del PP, del Partido Popular, y Cataluña. En los problemas del PP se centran este domingo, Fernando, las portadas del Mundo y El País. Una curiosa coincidencia. El primero titula en portada: Cospedal vetó a Santamaría en un almuerzo de líderes del PP. Cuenta este periódico que durante la convención en Sevilla, la secretaria general impidió a la vicepresidenta entrar en un acto con presidentes regionales del partido. Una evidencia más, según El Mundo, de la guerra de poder entre ambas. Esta información, que firma Lucía Méndez, señala también que Soraya Sáez de Santamaría ha frenado varios decretos leyes del Ministerio de Defensa y que el control del CNI ha envenenado aún más la relación entre ambas dirigentes. Hasta el punto, Fernando, de que en el partido están hasta las narices, dice hoy El Mundo, de las dos, porque es una pelea puramente personal. El editorial del Mundo ahonda en este asunto, asegura que el PP no puede permitir choques de trenes internos. La rivalidad de Cospedal y Sáez de Santamaría se está traduciendo, dice el Mundo, en espectáculos que rayan en el bochorno y está disparando la inestabilidad en las estructuras orgánicas del partido. Una absoluta irresponsabilidad en un momento en el que los sondeos dibujan que, por ejemplo, el PP madrileño ha perdido la mitad de sus apoyos. Por cierto, Fernando, según el editorial del Mundo, los consejeros de la expresidenta Cifuentes acusan a las las dos dirigentes, a Cospedal y Sáenz de Santamaría, de haber hundido al PP en Madrid con esta guerra por cuotas de poder.
Decías que El País también va con el enfrentamiento entre la vicepresidenta y la ministra de Defensa.
Eso es, Fernando. En El País, curiosamente también en portada, el mismo tema, con el titular Una lucha en la cumbre que dura una década. El enfrentamiento entre Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal estalla en el peor momento para Rajoy. El País, como El Mundo, se agarra, Fernando, a la percha del desencuentro, ese desencuentro en la recepción del 2 de mayo, con la foto ya famosa de la silla vacía en medio, para ahondar en las malas relaciones entre las dos mujeres con más poder en el Partido Popular. Y de sillas y sillones, Fernando, va hoy la genial columna, como siempre, de Luis del Val en ABC, que concluye que estamos ante una simple silla vacía, que eso sí, parece impedir cualquier comentario entre sus vecinas, aunque sea algo tan cotidiano y corriente como un intercambio de opiniones sobre cremas anti-envejecimiento.
Sobre cremas, sí. El otro gran asunto en los periódicos es Cataluña, decías.
ABC, eso es. ABC habla de nuevo paripé separatista en Berlín. El diario de Vocento apunta en su editorial que la estabilidad es la muerte política del separatismo, como lo será para Puigdemont de no ser investido presidente. Por eso, el fugado estira su control remoto sobre su partido. También en ABC Colmenarejo escribe que el prófugo Puigdemont apura los plazos porque el vencimiento de su resolución judicial alemana y el de la investidura van en paralelo. En La Razón leemos que Puigdemont se resiste a dejar el escenario y apura su minuto de gloria. Para El País, Puigdemont busca de nuevo una investidura imposible. Juntos por Cataluña dice no querer otras elecciones, pero el expresidente se resiste a aceptar otro candidato.
¿Y cómo se cuenta en la prensa esto desde Cataluña?
Pues desde Barcelona, Fernando, La Vanguardia señala que la estrategia dilatoria de Puigdemont le ayuda a mantenerse políticamente vivo, pero a un alto coste, una Cataluña paralizada. Y aunque esto quizás satisfaga a los suyos, según La Vanguardia, es inaceptable para la mayoría. Sobre el laberinto catalán, lo más llamativo hoy, Fernando, nos lo cuenta el diario El Mundo. Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del clan Pujol, tiene 2 millones de euros en coches de lujo. Una flota, Fernando, de 12 vehículos que quita el hipo, con modelos como un Lamborghini Miura, valorado por la Audiencia Nacional en 816.000 euros.
Ahí es nada.
Casi nada. La lista, Fernando, de utilitarios de Jordi Pujol Jr. se completa con un Porsche y un Mercedes McLaren, que ya lo quisiera Fernando Alonso, y también con un Ferrari F40 que cuesta 300.000 euros, aunque Fernando, él dice que lo compró por 33.000.
Tiene gustos baratos,
sí,
¿eh?
Sí, cuando cambiemos de coche hay que hablar antes con Pujol Ferrusola.
Los periódicos despiden también hoy a José María Íñigo.
El Mundo, Fernando, le define como una leyenda de la televisión y la radio, que acompañó a 3 generaciones de españoles. Un gran revolucionario del entretenimiento que, con su bigote, sus entrevistas y su magisterio musical, forma ya parte de nuestra memoria colectiva. Para ABC, figura fundamental de la televisión española, era el hombre de la televisión que siempre estaba ahí, una estrellaza en los 70 que desapareció del mapa de televisión española con los socialistas. El País dice que Íñigo representa el entretenimiento digno, fue un crítico duro a pesar de su carácter bonachón y gruñón. Y por último, La Razón destaca que Íñigo creó escuela en los tiempos de la España en blanco y negro y no claudicó ante su enfermedad hasta el último minuto, hasta el último día.
Pues así viene la prensa, ya han visto, muy centrada en el asunto catalán, muy centrada en el enfrentamiento entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Gracias, Nico.
A ti, Fernando.
O escucharemos algo de lo que nos ha dejado José María Íñigo a partir de las 8 de la mañana y nos meteremos también en el análisis de lo que sucedió ayer en Berlín, cuando ya parecía que todo estaba preparado para que diese un paso al lado Puigdemont, a partir de las 8.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora 15% de descuento en frigoríficos. Consulta condiciones.
Y solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés tienes financiación hasta en 12 meses. Además, envío gratis y retirada del aparato antiguo.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Pero bueno, es un Barça-Madrid. Si es que este es el gran clásico de la Liga Española, si ya es un partidazo, imagínate con Betfair, con una apuesta en Betfair. Es que es tremendo. Va a ser apasionante, la verdad. Sea cual sea tu equipo, el Barça, el Madrid o el Barça, Betfair te ofrece más. Apóyale apostando y disfruta mucho más. Y además, ojo, si no estás registrado, te cuento una cosa importante. Con nuestras supercuotas consigue además hasta 100 euros gratis en bonos para jugar si te registras. ¿Estás listo para más?
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¿Vivimos mejor solos o acompañados? ¿Tener hijos o no tenerlos? ¿Qué es una familia? Banco Sabadell estrena Futuros, un programa de debates en directo en el que tú también podrás participar. ¿Estamos hechos para convivir? Con Aitana Sánchez Gijón y Nacho Vigalondo, este jueves a las 8 de la tarde en Facebook Live, en el perfil de Banco Sabadell.
Tus cinco sentidos dicen...
Faros Full LED y diseño personalizable. Sistema de sonido Beats Audio. Pantalla táctil con Full Link. Sensores de luz y lluvia.
Tu sexto sentido dice...
Desconexión.
Yo digo... Arona. Hazte con nuestro SUV urbano por 13.900 euros, con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino. Nuevo SEAT Arona.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
La historia de Agus, un chaval sevillano de 25 años que se había gastado la friolera de 50 céntimos en una apuesta combinada, se arriesgó, el Betis ganó 3-2 y el premio fueron 9.700 euros.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Cuántos te vas a fundir esta noche, más o menos? Di la verdad.
Lo que pueda.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que están ya despiertos, buscando noticias, información y análisis. Aquí llevamos un par de horitas contando cómo está España, cómo está el mundo en este domingo que despunta, en el que vamos a tener, bueno, unas temperaturas primaverales a mediodía en el sur y en el norte en torno a 20 grados a mediodía, aunque va a haber tormentas en la zona sur y el este y viento muy fuerte en Cádiz. Ayer murió el hombre que una noche de septiembre del 75 nos dejó a todos boquiabiertos frente al televisor. Ha muerto José María Íñigo. Aquella noche de la que les hablo, los que tienen cierta edad la recuerdan, fue la del 6 de septiembre de 1975. Incrédulos nos quedamos pegados ante unos televisores que tenían bombillas todavía y que eran todavía en blanco y negro. El mago de la televisión, Íñigo, José María Íñigo, había llevado en un plató en directo, cuando no había directos en televisión, a un mentalista de origen israelí que dobló cucharas con el poder de su mente. Uri Geller, en aquel programa de José María Íñigo, del que ya nos falta José María Íñigo, nos imantó y dobló ante una audiencia que era todo el país una cuchara.
Les pido una máxima atención, por favor, silencio.
And what I'm trying to do is melt the metal down.
Y dice que lo que trata de hacer es fundir el metal. Dice que siente que está comenzando, aunque en más de una ocasión me ha repetido que...
Íñigo siempre sostuvo que Uri Geller no era un farsante. De hecho, dos años antes la CIA, preocupada por los poderes mentales de Uri Geller, lo metió en una habitación cerrada con varias llaves, blindada, y le dijo a unos agentes de la CIA que hicieran algunos dibujos. Y el tipo, según dicen algunos documentos desclasificados, consiguió averiguar qué es lo que estaban dibujando los agentes. ¿Fue la forma de hacer televisión de José María Íñigo una forma innovadora, una forma que hasta ese momento no conocíamos? Descanse en paz ese José María Íñigo que comenzaba en Radio Bilbao presentando temas novedosos, temas musicales novedosos, como aquel In the Year 2525 de Figger and Evans.
In the year 2525, en el año 2525, del dúo norteamericano Figger y Evans. El número ha llegado con una fuerza importante a España y a toda Europa. Pero seguramente lo más importante...
Vamos a necesitar, descanse en paz, José María Íñigo. Vamos a necesitar que vuelva Uri Geller, no para doblar cucharas, sino para doblar la voluntad de Puigdemont, para que no se nos quede hasta 2525. ¿Quién sabe si en el año 2525, Puigdemont no seguirá insistiendo en ser investido? In the year 25, igual sigue Puigdemont diciendo que quiere ser presidente de la Generalitat. Ayer reunió a sus diputados de Junts per Catalunya en Berlín y ni un paso atrás. Sigue insistiendo en que él tiene que ser el candidato, cuando en realidad no hay ninguna posibilidad y cuando sigue corriendo el reloj. El 22 de mayo acaba el plazo. Si no hay candidato investido, habrá elecciones anticipadas. Ayer, quien anunció la decisión fue el viceportavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, que decía que Puigdemont sigue en el machito, pero que no quieren elecciones anticipadas.
Poder votar la investidura del presidente Carles Puigdemont, el presidente legítimo, insistimos, el presidente que ha salido de las urnas el 21 de diciembre. Nuestra idea es investirlo aprovechando la ley de presidencia reformada en el Parlament de Cataluña el 14 de mayo de 2018.
Esto lo dice Eduard Pujol cuando sabe perfectamente que la ley de presidencia no va a estar vigente, que la ley de presidencia se aprobó en un acto claro de desobediencia, que el Tribunal Constitucional lo advirtió, que a Torrent le pueden caer algunas consecuencias penales, como a Carme Forcadell cuando decidió el 6 y el 7 de septiembre aprobar las leyes de desconexión. Esto lo hace Puigdemont sabiendo perfectamente que la ley de presidencia va a ser anulada. Es decir, que el recurso ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno va a presentar enseguida va a suponer que no prospera esa ley de presidencia y que no va a poder ser investido. Es decir, la única posibilidad de que Puigdemont, la remotísima posibilidad de que Puigdemont fuera investido sería, dependería de que el Constitucional admitiera la de la investidura, algo que no va a suceder, y que la justicia alemana rechazara la extradición de Puigdemont. ¿Qué es lo que está haciendo Puigdemont? Marcando terreno, haciendo ver que él administra Cataluña como si fuera su finca. O sea, solo habría una posibilidad para que Puigdemont fuera presidente, que es que hubiese nuevas elecciones, fuera extraditado solo por delito de malversación, y como eso no supone la inhabilitación, insistiera en presentarse. Miren, estaba prácticamente todo preparado para que ayer Puigdemont diera un paso al lado, para que Elsa Artadi fuera la candidata. Elsa Artadi había recibido las bendiciones de todo el independentismo, menos de la CUP, del PDK, de Jordi Sánchez, del presidente del Junts per Catalunya, que está en la cárcel, y por supuesto de Esquerra. La presidenta del PDK, Neus Monté, después de haber defendido hasta el final a Puigdemont, esta semana había dicho, bueno, yo creo que Elsa Artadi está muy capacitada. Lo mismo había dicho Jordi Sánchez en una entrevista el pasado miércoles en La Vanguardia. Lo mismo había dicho el adjunto a la presidencia de Esquerra, Pere Aragonés, esta semana, dando su visto bueno a Elsa Artadi.
Si la propuesta es el Sartadi, para nosotros no habría ningún problema. Sí, y podría haber un debate de
investidura.
Bueno, pues nada, no hay modo. Y entre tanto, claro, el PDK ha hecho unos zorros. Y ya digo, es un empeño personal por mantenerse en el machito a pesar de que no va a ningún lado. Así queda de momento lo de Cataluña. Ahora en Madrid estamos pendientes del candidato que designe en las próximas horas Mariano Rajoy, que, muy en el estilo de Rajoy, ha esperado hasta el último minuto. Mañana mismo se pone en marcha el mecanismo parlamentario para relevar a la dimitida Cifuentes. Mañana por la tarde, la presidenta de la Asamblea Regional, Paloma Adrados, comienza la ronda de consultas. Y después de que acaben esas consultas, entre 3 días y 7 días, tendrá que fijarse el pleno de investidura. Rajoy, como les digo, apura hasta mañana, hasta el Comité Ejecutivo del PP, para designar al candidato para presidir la comunidad, que no es el candidato para las elecciones del año que viene. ¿O sí? ¿Qué diría el propio Rajoy? Fernando Martínez Maillo, que es el coordinador del PP, en Carlos Herrera nos contó que sabremos quién es el candidato a última hora.
Evidentemente es presidente en funciones y todavía no se ha tomado la decisión de si va a continuar o no. Eso es una decisión que tiene que tomarse en los próximos días. Repito que antes de la ronda de contactos que hará la presidenta del Parlamento, pues se sabrá.
El propio Maillo no descartó a Ángel Garrido, que es el actual presidente en funciones, que ha sido el brazo derecho de Cifuentes. Miren, cuando hablas con la gente del PP fuera de micrófono, te dicen que la preocupación es máxima. No es para menos, claro, no es para menos. Madrid siempre ha anticipado cambios de ciclo. Todas las encuestas publicadas en los últimos días le dan al PP un batacazo Madrid. Un batacazo, dependiendo de cada encuesta, la horquilla, la pérdida de diputados va del 12 diputados a 19. Perderían entre 12 y 19 diputados. Un batacazo en Madrid provocado por muchas cosas y precipitado en última instancia por el escándalo de Cifuentes. Es verdad que un año en política es una eternidad, que de aquí a las elecciones pueden pasar muchas cosas. Pero lo cierto y verdad es que en este momento la capacidad de reacción del PP es poca, escasa, es nula. El caso de Cifuentes ha sido emblemático para mostrar esa poca capacidad de reacción. Es emblemático, paradigmático, en cómo reacciona mal un partido. Las sospechas de que Cifuentes al final cayó por fuego amigo en el momento menos conveniente, con un destrozo personal que sería conveniente ahorrarle a cualquiera, porque lo de las cremas fue un destrozo personal que no es de recibo. Pues todo eso son síntomas de un partido sin capacidad de reacción, dividido, alejado de la realidad, ensimismado. Y para arreglarlo, el 2 de mayo, Soraya y Cospedal, nos dejaron esa foto en la presidencia de la Comunidad de Madrid con motivo de la celebración, ya digo, del 2 de mayo, de la conmemoración del lanzamiento frente al francés. Nos han dejado esta semana la foto de dos poderes en el PP, dos mujeres que tienen el poder en su mano, que no, ni se miran a la cara. Antes, Nico Rubio nos ha contado cómo nos cuentan hoy los periódicos, dos periódicos diferentes como El País y El Mundo, el enfrentamiento entre Soraya y Cospedal. Claro, es, repito, la foto, la imagen de un partido encerrado en sí mismo, sin capacidad para atender lo propio de un partido, que es a la gente, a las necesidades de la gente. Un partido que a base de estar centrado en sí mismo, pues acaba perdiendo el sentido de la realidad. De momento, ya digo que los pronósticos indican una victoria en Madrid de Ciudadanos con una posible coalición con el propio Partido Popular y con o con el PSOE, porque lo de PSOE-Podemos, según las encuestas, no funcionaría porque Podemos cae mucho. Bueno, pero ya digo que esto son encuestas y que falta un año. Son las 8 y 12. Una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y Arrullo. Vuelco en la investigación del crimen de Castro Gonzalo.
El pastor detenido por el asesinato de la joven Leticia en Zamora queda en libertad sin cargos. Ahora un menor podría ser el sospechoso.
Y el hombre detenido como presunto responsable del asesinato de una mujer en Toledo sigue en la comandancia de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. El juez ha decretado secreto de sumario.
Rajoy promete estar siempre con las víctimas de ETA.
El presidente del gobierno advierte que no va a admitir ni mentiras ni impunidad. El lehendakari Urkullu llama a honrar la memoria de las víctimas y a trabajar por la convivencia.
Protestas en Rusia ante la investidura de Putin.
Miles de personas se han manifestado en Moscú al grito de no queremos otro zar. Hay 1.200 detenidos. El líder opositor, Alexei Navalny, ya ha sido puesto en libertad.
Teruel sale a las calles de Zaragoza.
Una manifestación recorrerá a partir de las 11 de la mañana el centro de la capital maña bajo el lema Salvemos Teruel. Reivindican ayudas e inversiones para frenar la despoblación de esta provincia. Coincidiendo con el inicio de la marcha, tocarán a rebato todas las campanas de Teruel.
La tarde de COPE en el corazón de África.
El programa de Ángel Espósito se emite mañana desde Mali para acercarnos al trabajo que realizan los misioneros y los soldados españoles en esta zona del África subsahariana, de donde millones de personas tratan de huir del hambre y del yihadismo.
Nuevo paso hacia Marte.
La sonda InSight explorará por primera vez el interior de Marte. Tardará 6 meses en llegar. Los datos darán a conocer cómo se formaron los planetas del sistema solar como la Tierra.
Jerez vive la gran fiesta del motociclismo.
Miles de moteros de todo el mundo han tomado la ciudad gaditana para asistir al Gran Premio de España de Motociclismo, que deja en Jerez más de 30 millones de euros.
Con la Liga ya resuelta, tenemos clásico en el Camp Nou.
No hay nada en juego, pero a las 9 menos cuarto Barça y Madrid jugarán con todas sus estrellas. Solo una baja, la de Carvajal en los blancos. Para Iniesta será el último clásico. Fuera del fútbol, Fernando Alonso ha ganado la primera carrera del Mundial de Resistencia en el circuito belga de Spa.
Y JF La Mata nos trae los mensajes de los oyentes. JF, somos todo oídos.
Pues, don Fernando, muchos recuerdos a José María Íñigo por parte de los oyentes. Hay un oyente, por ejemplo, de Mallorca, que decía cómo su reloj se arregló viendo cuando era niña
el espectáculo de Uri Geller. Eso decía. Aquellos relojes se arreglaron.
Luego del tema terrorismo también siguen llegando muchos comentarios. Por ejemplo, un oyente dice, don Fernando, comparto sus críticas al teatrillo, por lo que comentaba usted ayer, pero me pregunto si no sería mejor haber ignorado lo que no era más que propaganda sin informar sobre ello. Un debate muy viejo que hay sobre el periodismo. Y
bueno, es una buena pregunta. Informar es necesario. Aquí informamos como hay que informar, con capacidad crítica. Si no contamos y a la par que contamos hacemos un análisis crítico de lo que sucede, será ETA la que cuente las cosas. ¿Por qué es tan importante contar y contar bien el final de ETA? Porque si no, la narrativa se la entregaremos a ellos.
Y sobre el tema de Cataluña es de lo que más nos han enviado comentarios hoy, con críticas para casi todo el arco parlamentario catalán. Contra Puigdemont escribían oyentes, lo único que va a conseguir Carles Puigdemont es que en España aumenten los que cuestionan el sistema de las autonomías, decía un oyente, y otro oyente se preguntaba cómo es posible que todo el independentismo esté a extensas de lo que diga una única persona que huyó del país mientras sus compañeros iban a prisión. Críticas también a Ciudadanos, un oyente de Madrid nos recuerda que mientras el independentismo se mostraba incapaz de presentar un candidato, Ciudadanos escondía la cabeza. Si Arrimadas hubiera sido candidata entonces, la repetición de elecciones habría sido antes, dice. Otro oyente dice, nunca una victoria tan celebrada como la de Ciudadanos había servido para tan poco. Y también críticas para el PP, que no falte, que se preguntan qué parte de responsabilidad en la inacción del PP es por sus constantes enfrentamientos internos.
Gracias, JF. Pues vamos a seguir hablando de Cataluña después de la publi.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Ángel Expósito viaja a Mali para comprobar sobre el terreno cómo se combate el terrorismo yihadista en uno de los países más pobres del mundo.
Como se dice por aquí, desde Mali, Arise Goma.
Ángel Expósito habla con quienes deciden abandonar su país y jugarse la vida para llegar a las costas europeas, procedentes del África subsahariana. Con quienes viven su sufrimiento y renuncian a todo para ayudarles. Este lunes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito desde Mali. desde el corazón de África. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte. Concrete posición.
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matricúlate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ocho y 17, hablamos con Jordi Xuclà, diputado del PDK. Le agradecemos que haya madrugado con nosotros y que atienda a nuestras llamadas. No se puede decir de todos lo mismo. Señor Xuclà, muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros este domingo.
Muy buenos días de domingo y a su disposición. Encantado.
Cuéntenos qué pasó ayer en Berlín. Esperábamos ya el nombramiento de Elsa Artadi o de cualquier otro candidato investible realmente. Y Puigdemont sigue ahí. ¿Qué sucedió ayer en Berlín?
Bien, yo creo que las últimas horas e incluso los últimos días antes de la reunión del grupo parlamentario de ayer en Berlín se creó una expectativa que, si nos fijamos en lo que realmente había pasado los últimos días, no se ajustaba con la realidad. Voy a ser un poquito más claro, aunque sea primera hora de la mañana. El Parlamento de Cataluña se reunió en sesión plenaria el jueves y el viernes. Y el viernes aprobó una ley, una modificación de la ley del gobierno y del Parlamento, que precisamente hace posible afrontar una investidura de un candidato que no esté físicamente presente en el hemiciclo a la hora de presentar su programa de gobierno. Pues bien, esta modificación hace más posible desde su aprobación el viernes que en el pasado, hace más posible precisamente la presentación de la candidatura del diputado Carles Puigdemont, del presidente Puigdemont, que es avalada esta candidatura por 70 diputados, la mayoría absoluta del hemiciclo. Esta ley entra en vigor mañana, el lunes, con lo cual era muy razonable que después de la aprobación de la ley el siguiente paso fuera proponer el candidato Puigdemont. Así se anunció ayer. Sí. Creo que hay un dato relevante, que es que se puso una data tope del 14 de mayo.
Ajá.
Y pues bien, la próxima semana es la semana en la que se tiene que recabar otra vez, confirmar esta mayoría parlamentaria y aplicar la ley.
Bueno, a ver si lo estoy entendiendo. Usted me ha dicho que se aprobaba la ley de presidencia. Yo le añado el dato, que usted sabe perfectamente, que esa ley va a ser recurrida, que lo normal es que el Tribunal Constitucional la admita a trámite y que, bueno, no se pueda celebrar esa investidura telemática. Me dice usted que el día 14 es otra fecha, o sea, que el día 14 aparecerá, después del día 14 aparecerá el candidato que sí será investido.
Bueno, vamos por partes. Yo creo que las cosas legalmente y políticamente se deben luchar y luchar en profundidad y hasta el final. Y yo hay cosas que no las debemos dar por normales. El candidato a la presidencia, Jordi Sánchez, el candidato a la presidencia, Jordi Turull, son personas con plenos derechos políticos, hasta que se diga el contrario, hasta que haya un juicio y nadie sabe la resolución de este juicio. Si debemos respetar los procedimientos y las funciones de cada uno. Con lo cual, de la misma forma que yo creo que se tiene que luchar para los derechos de los electos hasta el final, también se tiene que luchar para discutir esta ley. Si me permite, le voy a impugnar solo una palabra que usted ha dicho, que es lo normal es que el Tribunal Constitucional vaya a aceptar a trámite y vaya a anular esta ley. Pues bien, vamos a esperar el juicio del Tribunal Constitucional.
No, lo digo porque el Tribunal...
Normal. Sí, el Tribunal Constitucional dijo una cosa nunca vista, que es que ante un recurso presentado por el Gobierno sobre algo muy parecido, que el Consejo de Estado había dicho que estaba absolutamente en contra porque era una decisión preventiva sobre una investidura, el Tribunal Constitucional no aceptó, no dijo aceptar a trámite, pero hizo como un manual, como una guía de cómo se tiene que elegir a un presidente de la Generalitat. Bueno, como que ahora hay una reforma de la ley aprobada por un Parlamento con una mayoría absoluta de 70 diputados, vamos a ver cómo se pronuncia el Tribunal
Constitucional. No, yo solo decía...
Y después, finalmente, lo del 14,
sí.
Pues yo no hago ninguna valoración. Apunto el hecho de que ayer claramente se definió que esta investidura se tenía que producir antes del 14. Y como que hay estos plazos que culminan el 22 de mayo, pues bien, yo simplemente, yo no estaba ayer a la reunión, ¿no?, en Berlín, no soy diputado del Grupo de Junts per Catalunya, soy diputado en el Congreso, pero constato este dato que creo que es relevante.
Y no es más cierto, señor Xuclà, que un amplio sector de su partido, prácticamente todo en el PDK, que Esquerra, que el propio Jordi Sánchez, hubieran preferido que antes del día 14 ya se hubiera apartado Puigdemont. En su partido se han pronunciado muchas voces.
No. En nuestro partido se han pronunciado muchas voces a favor de que se forme y a favor de que haya gobierno y de que haya legislatura.
Sí.
Y esto es perfectamente compatible con presentar un candidato que, de acuerdo con la ley aprobada el pasado viernes, es un candidato absolutamente viable política y legalmente a día de hoy. Con lo cual, lo que nosotros hemos dicho es que sí, que es bueno aprovechar un resultado surgido en unas elecciones con una participación altísima, de más del 80%, para dar curso a la legislatura. Simplemente hemos dicho esto, no encuentre ninguna otra división. A partir de aquí, pues miren, los 34 diputados del grupo que tienen que proponer el candidato tienen que ir tomando las decisiones. Esto es muy democrático y muy propio de las democracias consolidadas. Y ahí hay representantes del Partido Demócrata, hay diputados independientes. Yo creo que los electos son los que tienen que ir indicando el camino. Si me permite, y me voy muy lejos, pero en la cultura política británica, el líder de una facción es elegido cada año y es confirmado cada año.
Yeah.
Y se toman las decisiones entre los electos. La señora Thatcher cayó no por una moción en el Parlamento, sino porque perdió la confianza dentro del grupo.
Yeah.
No digo que nadie perdió la confianza, sino al revés.
Bueno.
Que en base de la confianza del grupo se tienen que tomar esas decisiones.
Bueno, pues vamos con la confianza del grupo. Vamos a situarnos, si no le importa, mentalmente en el 15 de mayo. Ya se ha superado este primer plazo, este último plazo, no primer plazo, sino último plazo. ¿A usted le gusta como candidata Elsa Artadi?
Bueno, el 15 de mayo ustedes van a celebrar la Almudena. Creo que es el único hecho que se puede constatar y que es noticiable a día de hoy. Mire, esto no es un desfile de Miss Universo ni de la Pública de Cataluña. Yo no voy a entrar en ninguna especulación de nombre, como lo he hecho hace un momento, y parece que me iba muy lejos, pero los 34 diputados son los que discuten a puerta cerrada y proponen candidatos. Como muy bien entenderá, si ayer se decidió la estrategia de, con la nueva ley, proponer al candidato Puigdemont, ¿quién soy yo para poner al vino especulando sobre otros nombres?
En cualquier caso, no va a haber nuevas elecciones, señor Xuclà, ¿no?
Yo tampoco se lo puedo garantizar. En estos 4 meses se ha hecho inviable por decisiones de autos, por decisiones muy discutibles, por decisiones que en su momento llegarán a la Corte Europea de Derechos Humanos, que diputados electos no puedan presentar su candidatura a la investidura, con lo cual no se pueden hacer las cosas, no se pueden llevar las cosas al límite de lo imposible por ninguna parte. Y yo quiero insistir, se tiene que recordar que ha habido candidatos perfectamente elegibles a los cuales no se les ha dejado salir de una prisión preventiva absolutamente excesiva, meses y meses, medio año en prisión preventiva. Algunas personas, buenos amigos, buenas personas que para nada no hay ningún riesgo de reiteración delictiva, aquellos que dicen los autos, ni de fuga, ni de destrucción de documentos, y que están allí en una prisión preventiva impropia de un Estado europeo.
Señor Xuclà, de nuevo, gracias por haber madrugado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días a usted y a todos los oyentes.
Para terminar hoy, me quedo con una foto que aparece en el diario ABC. Una foto de un banco de la calle en el que aparece en ese banco sentado un hombre de espaldas. Un hombre mayor, chaqueta de verano, gorra elegante para tapar la cabeza, que tanto sirve esa gorra para cubrirle de la brisa de la mañana como de este sol de mayo que empieza ya a calentar. El hombre está sentado frente a un paisaje urbano que aparece artísticamente desenfocado en la foto. Por la calidez suave de la luz, por el olor dulce y líquido que corona el cielo, puede ser, por lo que se ve en la foto, el comienzo del atardecer, el fin del día, hora de las nostalgias, hora en la que cesan algo los afanes que le distraen a uno y de pronto, casi sin darse cuenta, le entra a uno por las plantas de los pies una tristeza amable por lo mucho deseado y no conseguido. Que vuelve esa tristeza mientras la tarde empieza a caer y vuelve esa lucidez. Que sabe, esa lucidez, que por más que uno consiga lo que se ha propuesto, seguirá uno inquieto e insatisfecho. El hombre de la foto es un hombre humilde y lo muestra el hecho de que ha querido sentarse no en el centro, sino en un extremo del banco, como quien no quiere molestar, acaso como quien espera una compañía que está por llegar. Y el hombre de la foto, al caer la tarde de la vida, la tarde del día, mira hacia ese paisaje ordinario, cotidiano, paisaje de ciudad que se viste a esa hora de oro, de una elegancia que ensalza hasta lo más habitual. Los rumores de la ciudad parecen acallarse en los oídos del hombre de la foto. Esos rumores se quedan en el fondo y al hombre de la foto, de las entrañas, de las tripas, le sale un gran silencio. El hombre de la foto, a esa hora, a orillas de ese gran silencio, habla consigo mismo. Habla consigo mismo de lo que pasó y de lo que fue. Y a esa hora de la tarde, y en esa conversación, el hombre de la foto oye las voces todas. La conversación se prolonga hasta bien entrada la noche, hasta que destella en el cielo el lucero. Oye, ya digo, en esa conversación prolongada, a orillas del gran silencio, las voces todas, las que fueron y las que son. Oye la voz del dolor, que a él le llegó pronto. Y oye la voz que no se fue. La voz del amor, que en su memoria tiene el olor de jazmines y que luego aquella voz se hizo jardín tranquilo. Oye también la voz de la amistad. Y oye el hombre de la foto al atardecer, cuando el cielo se pone elegante y dorado, oye entre las voces todas, siempre a orillas del gran silencio, oye el hombre de la foto en la tarde ya dorada, esa especie de eco, ese estar y no estar solo, ese intuirse deletreado entre las voces todas. Buen domingo.